José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, el Real Madrid ha ganado en Cádiz 2-0. Ha jugado muy bien el Real Madrid, pero ha tenido enfrente un porterazo, David Gil, que ha parado un montón de ocasiones y ha evitado la goleada del Real Madrid. Ha marcado Nacho en el 71, ha empezado jugando de lateral izquierdo y le ha puesto de lateral derecho luego Ancelotti porque ha sacado a Camavinga y por ahí ha llegado el primer gol del Real Madrid, que ha desatascado el partido, y luego Asensio. Parece fácil lo que hace Asensio, pero es un golazo para hacer el 0-2 del Real Madrid. Con Ancelotti pensando en Londres, ha puesto este equipo: Courtois, Lucas, Militao, Rüdiger, Nacho, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Benzema y Rodrigo. Un equipazo. Ha puesto un equipazo porque el Real Madrid tiene plantilla larga para hacer lo que ha hecho en el día de hoy. El martes, ya saben, es el Chelsea. Hoy el Chelsea, con muchos cambios, ha perdido en casa con el Brighton 2-1. Se ha lesionado Haver, aunque dice Lampard que va a llegar para el martes. Por cierto, que el City ha ganado 3-1 al Leicester con dos goles de Haaland en 25 minutos. En el Bayern, que es rival del City, en la Champions, Tuchel ha dicho que Mané va a estar contra el City, que ha pedido perdón y que le perdonan y que le va a meter en la convocatoria. Bueno, el Cádiz está 4 puntos por encima del descenso, el Real Madrid a 10 del Barcelona, que juega mañana en Getafe, sin Pedri, otra vez, sin Dembélé, otra vez, sin Christensen, otra vez, sin Frenkie de Jong, otra vez. Y en el resto del día, el derbi vasco para el Atleti de Bilbao, 2-0 a la Real, los dos de Iñaki Williams, el Atleti de Bilbao es séptimo a 4 puntos del Villarreal. La Real sigue cuarta, pero tiene a 3 al Betis, porque el Betis le ha ganado 3-1 al Español, a Yoce, Miranda y Carballo. El del Español, un golazo de chilena de César Montes. El Betis es quinto, está a 3 puntos de la Champions. El Español es penúltimo, a 3 de la salvación. Por cierto, que en el Betis es noticia que Juanmi se ha quejado en Instagram de su suplencia. Y esta mañana el Valladolid ha ganado en Villarreal, 2-1. Se puso 2-0 con goles de Amarat y de El Yamik. El Valladolid tiene 32, ha dado la campanada, 5 puntos por encima del descenso. El Villarreal es sexto, le pasa el Betis. Setién y Parejo se han quejado de las pérdidas de tiempo del Valladolid. Luego lo escuchamos. Mañana a las 2, Girona-Elche, un partido más o menos tranquilo. Y luego, la pelea por la permanencia. 4 y cuarto, Getafe-Barcelona. 6 y media, Atlético de Madrid-Almería. Y a las 9, la madre de todas las batallas, Valencia-Sevilla. Ayer Rayo Vallecano 2, Osasuna 1. Y el lunes tenemos el Celta-Mallorca. En segunda, acaba de terminar con polémica el Burgos 2, Ponferradina 2. Ha hecho el tercero la Ponfe casi al final, pero se lo han anulado por un justísimo, justísimo fuera de juego. Además, atención a este resultado, Granada 2, Las Palmas 1 y Oviedo 2, Lugo 1 y Zaragoza 4, Racing 1. Ayer, Albacete 3, Eibar 1. De los de arriba, mañana Sporting de Gijón a la vez, Málaga-Cartagena y el lunes queda el Levante-Mirandés. Así está la clasificación. Hay tiros por arriba. Eibar 65, Granada 64, Las Palmas 62, Alavés 61, Levante 61 y ahora es sexto el Albacete, que tiene 55. Mañana juega el Cartagena, que tiene 53. Tenemos motos. Gran Premio de las Américas en Austin, Texas. Acaba de terminar la carrera al sprint de MotoGP. Van Naya ha ganado. Segundo ha sido Rins y tercero Jorge Martín. La pole para mañana es primero Pecco Bagnaia, sale segundo Rins. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, Carleto, que acaba de salir a hacer sus primeras declaraciones en la Flash Interview. Si no lo tenemos ahora, enseguida lo ponemos, que está hablando Carlo Ancelotti. Bueno, en golf, John Rahm, en Carolina del Sur, tercera jornada. Ha terminado con menos 2. El ganador de la chaqueta verde estaba hace un rato a 6 golpes del primero, bastante lejos. En fútbol femenino, ha ganado el Barça 4-0 al Atlético. Si mañana no gana el Real Madrid al Betis en su casa, campeón el Barça. Está hablando Ancelotti. Dale ahí, Ancelotti, Carleto. No suena, ¿no? Vale, en tenis. España se ha clasificado para las finales de la Billie Jean King Cup. 3-0 a México. Y en Monte Carlo la final es Rune Rublev. Y además en la Liga CB mañana hay un Barça-Real Madrid a las 6:30. Y hoy ha ganado el colista, el Fuenlabrada, a Bilbao tras 19 derrotas seguidas. A la tercera, ¿quiere usted, Carleto Ancelotti, hablar para nosotros?
Rinda tan bien a nivel defensivo, hoy además abre la lata, qué valor de jugador.
Sí, sí, una parte a la izquierda, un poco a la derecha, sí, sí. Un valor de Nacho como otros, como Ceballos, como Asensio, son valor añadido a esta plantilla, por cierto.
que Asensio lleve una buena racha de cara al gol en este tramo final, imagino que es muy importante para vosotros.
Sí, claro, en muchos partidos Asensio ha marcado la diferencia, marcando goles, haciendo un buen trabajo. Los dos que han tenido más oportunidad, Karim y Rodrigo, han hecho un trabajo fantástico que merecía un gol, ha mostrado frescura, sobre todo Karim, ha mostrado frescura, quería jugar, le he visto muy bien.
Han jugado muchos minutos precisamente Karim, Valverde, Militao, Rodrigo, gente que probablemente juegue contra el Chelsea. ¿Cómo los has visto muy bien físicamente, entiendo, ¿no?
El equipo creo que está bien físicamente, sí. Somos a un buen nivel todos, lo muestra Karim, que ha jugado 90 minutos el miércoles, ha recuperado bien, está listo para jugar también martes.
La última, Carlos, ¿mañana estarás pendiente del resultado del Barcelona o ya no lo miras? ¿Qué opciones crees que tenéis?
Mañana.
Sonrisa.
Mañana tenemos que entrenar lo que no han entrenado. El día se acaba ahí, con un buen entrenamiento. Después a descansar.
Sonríe. Gracias, Carlo Ancelotti, ante la pregunta de si está pendiente del Barcelona. Son 10 puntos los que le separan ahora mismo del Barcelona, que juega mañana a las 4 y cuarto contra el Getafe. Thibaut Courtois, el portero, que hoy ha tenido poco trabajo, pero lo que ha tenido lo ha solventado bien. Hablando de lo poco que hay entre la ida de los cuartos y la vuelta de los cuartos.
Ese formato de Champions, cuando juegas el miércoles, que tienes que volver a jugar el martes, yo creo que no es tan bueno. Yo creo que si es miércoles, sábado, miércoles sería mejor, y al final el lunes os toca viajar, y obviamente el míster quiere que estemos frescos porque todavía queda mucha temporada y hay que estar frescos. Obviamente hay que utilizar todo el mundo porque nunca sabes cuándo toca, y es lo bueno de este equipo, que siempre todo el mundo puede jugar y el míster cuenta con todo el mundo.
Eso será el martes contra el Chelsea en Londres. Bueno, con todo esto y los snooze. You said you want that Netflix, and all CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Chauviní jugando balón, filtrando por el Nacho, le pega Nacho. ¡Gol!
¡Nacho!
¡Y gol, 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 gol!
El que menos te esperaba.
¡Gol, gol, gol, gol!
El gol más
esto
difícil.
O sea, pega duro abajo y mata a la esquina derecha del guardameta. Valverde, ahora sí, a campo abierto. Entrega para Marco Asensio, chuta Asensio. ¡Y gol, 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 gol!
¿Cómo la ponen en el rincón?
¡De Marco Asensio!
Claro. Abajo,
su pierna buena,
y por abajo.
A su perfil zurdo, con la calidad que tiene, sacó el pad a lo John Ryan y la puso ahí, en la esquinita. Cody 0, Real Madrid 2.
Merecida victoria del Real Madrid, y a lo mejor corta por las ocasiones que ha tenido. Está hablando Sergio González, el entrenador del Cádiz.
Ir con tanta parada te pone difícil lo de volver a poner a Ledesma o no la semana que viene.
Bueno, lo que sí me da la tranquilidad que yo entendía, y que teníamos dos porteros de primerísimo nivel, ¿no? Yo creo que Conan ha demostrado su valía y David la ha demostrado en estos partidos su valía, y ahora la decisión es del míster, con la dificultad que ello tiene, elegir el portero que juega la próxima jornada.
La próxima jornada es contra el Español. Imagino que, viendo cómo está la clasificación, no hay mucho lugar para sentimentalismos para ti, ¿no?
No, hombre, bueno, al final ya sabes que eso será siempre será mi casa, es el club que me vio crecer, que me dio la oportunidad, donde me ha hecho como persona, pero está claro que ahora mismo hay mucho en juego, es un partido de máximo nivel, de alto voltaje, y bueno, entendemos la dificultad que va a tener, pero preparar la semana con la confianza de hacer un gran partido, en competir bien y llevarnos un buen resultado.
4 puntos por encima del descenso. Está Carlo Ancelotti en sala de prensa, imagino que va a ser rápida, como suele ser en los partidos de fuera de casa. A ver qué dice Carleto.
Buenas noches, Pablo Polo de Marca. No sé si le preocupa más el hecho de haber fallado muchas ocasiones, aunque luego ha ganado, o se queda con el juego del equipo, que realmente ha sido muy bueno.
Sí, me quedo con el juego del equipo. Ha sido un partido
bien hecho en un momento importante de la temporada. No ha sido fácil prepararlo, pero tengo que decir que la actitud de los jugadores en el campo ha sido espectacular.
Hola, ¿qué tal, Mister? Javier Herraez de la cadena SER. Uno de los mejores partidos del Real Madrid esta temporada, sin duda que hoy en Cádiz. Quería preguntarle si le cambia algo el plan o para el partido del martes tiene ya su 11 del Camp Nou, del partido de ida ya para jugar la vuelta. Es el mismo 11.
Ese es partido te mete en dudas más, porque muchos han cumplido. Tchouaméni ha jugado muy bien, Ceballos, Asensio, Karim, lo de siempre. Entonces, las dudas, pero también la tranquilidad de tener muchos recursos en el banquillo.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de COPE. Aparte del buen juego, de lo rápido que ha jugado el equipo, a mí me ha sorprendido mucho cómo está físicamente el equipo. No sé si manejan datos en el cuerpo técnico de que ahora mismo están en el mejor momento de la temporada.
No, estamos muy bien, se ve en el campo. El equipo tiene energía. El dato que tenemos es que un jugador de 35 años... ha jugado un partido fantástico miércoles por la noche y después tres días ha repetido un otro partido fantástico, que es Karim. Es fresco y creo que Karim es un poco el señal que el equipo está bien físicamente.
Chao, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. No sé si consideras que este partido puede estar en el top 3 de las 29 jornadas que llevamos y si no te da rabia que con la unidad B, con seis jugadores que posiblemente jueguen el martes y que son muy titulares, el equipo no haya tenido durante la liga esta continuidad y esté ahora a 10 puntos del Barça.
Sí, se podía hacer mejor, creo que hemos pagado mucho el mes de enero cuando el equipo en este tramo de la temporada no estaba bien como está bien hoy. Hemos pagado puntos que en este momento nos dan desventaja.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Hablaba de Karim en las teles diciendo que le ve bien, aquí dice que le ve fresco, pero aún así, viendo el primer trimestre de curso de Benzema con diferentes lesiones, ¿no lo ve mucho riesgo dejar de 90 minutos? Ya no por una cuestión muscular, también un golpe, una torsión.
Era un pensamiento antes del partido, pero lo veo tan bien, lo veo tan fresco. También ayer el entrenamiento estaba fresco, los apoyos estaban bien. Le he dicho, te meto y cuando te cansa te quito. Pero él estaba bien hasta el final. Estaba un poco triste que no ha marcado, pero ha combinado en frente con Rodrigo de manera espectacular. Ha sido un placer verlo y me costaba quitarlo porque quería disfrutar de su calidad en el campo.
Hacemos la última pregunta.
Hola, aquí Carlos, soy Nils Kern del Real Total. Mi pregunta es sobre el plan con Vinicius y Toni Kroos. ¿Cómo están? ¿Todavía van a jugar o todavía hay unas dudas para el martes? Gracias.
No, yo creo que van a jugar. No podían jugar en este partido porque tenían un poco de molestia a los músculos, pero creo que hoy han entrenado individual, mañana entrenarán, estarán a tope para martes.
Muy bien, Carlo Ancelotti con Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, no sé si me escuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
sí,
noches.
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Que están todos bien para, han salido todos bien para el partido del martes? Lo que sabemos.
Sí, sí, sí. Aparte, además, no ha habido tampoco ninguna cartulina amarilla. Había tres apercibidos en Liga, aunque bueno, la Liga ya es otro asunto. Pero vamos, de cara al martes, todos bien, sin contratiempos, sin lesionados. Al final, por ejemplo, Álava y Carvajal, que van a ser titulares en Stamford Bridge, hoy no han tenido minutos, aunque Carvajal sí ha calentado al menos, y bueno, pues Vinicius y Kroos ya se quedaron en Madrid. Partido muy coral, uno de los mejores para mí de la temporada, el equipo dando muy buenos síntomas físicamente, y vamos a ver qué decisión toma el martes. Yo sinceramente creo que va a ser el mismo equipo, que ahora mismo no se puede sentar a
el mismo equipo porque, que jugó contra el Chelsea, dice,
sí,
¿no?
La ida, porque Rodrigo, que a lo mejor si sales un poquito más conservador con el 2-0 de la ida, podría ser un poco, no por demérito, sino para meter más músculo con Tchouaméni, para adelantar a Valverde. Es que Rodrigo está como está, así que yo creo que va a ser el equipo del Bernabéu el que va a jugar el próximo martes en Stamford Bridge.
Estás abierto,
por cierto, recordemos sí. que Carvajal y Militao están apercibidos,
vale,
en Champions.
Estás abierto para cualquier comentario que quieras hacer. Saludo a Manolo Lama, que está... Miguelito está en el infierno del nuevo Mirandilla. Manolo Lama está en el cielo del nuevo Mirandilla. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estamos disfrutando del partidazo que hemos vivido entre un equipo que se jugaba la vida y otro que se la jugará el próximo martes. Ha sido un partido precioso.
¿Te parece eso que estaban preguntándole, que ha sido de los mejores partidos, top 3, he oído en la rueda de prensa de los que ha jugado el Madrid esta temporada?
Para mí sí, futbolísticamente ha sido muy bonito. Es cierto que en cuanto a ejecución y definición no, porque es que el Madrid ha podido meter 10 y el chaval David Gil ha sido el mejor del Cádiz, pero como juego, rapidez, velocidad, fútbol combinativo, transición, vamos, ha sido, y además, un equipo muy equilibrado, atacaba por derecha, atacaba por izquierda, hoy ha sido, para mí, de los partidos más bonitos que le he visto esta temporada al Madrid, siempre y cuando decimos un partido bonito, evidentemente, el grado de dificultad te lo suelen poner los rivales. El Cádiz se ha protegido, ha hecho su partido, pero el Madrid ha jugado muy, 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 muy bien.
Se ha quedado Maldini para comentar el partido con nosotros. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Corro, muy buenas.
Bueno, no sé si estás en esa línea, ¿no? De que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada del Madrid.
Sí, lo hemos comentado en la transmisión. El Madrid ha hecho un gran partido. Es un partido de goleada escandalosa. Lo que pasa es que David Gil ha hecho también un partido soberbio. Casi de las mejores actuaciones de un portero en la liga, lo comentaba Santi Cañizares también, y el Madrid ha jugado muy bien, con mucha circulación de balón y luego como consecuencia de ella mucha profundidad también, ha tenido actuaciones individuales, por ejemplo el primer tiempo de Rodrigo ha sido colosal, Benzema me ha gustado mucho, estoy muy de acuerdo con Ancelotti, me ha gustado mucho Benzema, Ceballos ha estado bastante bien, es decir, Militao ha estado inmenso también, y bueno, ha sido un partido muy, muy completo del Madrid.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues un Madrid que sí ve físico, ¿no? Estamos acostumbrados que a estas alturas de la temporada no sé qué enchufan, pero se reactivan y ofrecen su mejor versión cuando se juegan los títulos importantes. En Liga, por desgracia, para el madridismo está demasiado lejos, pero ahí tiene la Champions con todo a su favor. Juega con mucha autoridad, le veo últimamente con mucha precisión ofensiva en las conexiones de los tres de arriba. Es verdad que no tanto la definición, ya pasó ante el Chelsea, hoy han hecho falta... Si no me equivoco, 26 remates hasta que ha llegado el gol del autor más inesperado, que ha sido Nacho, que se ha quitado la espina del día del Villarreal porque lo pasó mal ante Chukwueze y hoy se la ha quitado con un golazo que ha desatascado el partido. 35 remates en total, 11 a portería, le ha faltado gol y especialmente le falta a Rodrigo, que lo hace todo bien, hay que destacarle por lo bien que lo está haciendo, pero lleva un gol en las últimas 18 jornadas y hay que pedirle más en la definición.
Antes de saludar a Siro, una respuesta de Ceballos, Dani Ceballos, que ha sido titular en el día de hoy.
Nosotros, mientras haya punto disponible para pelear la Liga, ahí vamos a estar. Creo que hoy, ganando, metemos un poquito más de presión. Nosotros intentamos acercarnos lo máximo posible hacia el Barcelona y la verdad que quedan todavía jornadas y podemos disputarla, ¿por qué no?
Bueno, me preguntaba si va a haber mañana también al Barcelona, que es una de las preguntas que se están haciendo esta noche a los jugadores y entrenador del Real Madrid. ¿Está Siro López? Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te ha parecido el Real Madrid?
Bien, me ha parecido, yo estoy de acuerdo con todos. O sea, menos meter más goles, yo creo que hoy si hubiéramos estado un poquito más acertados, o si el portero del Cádiz hubiera estado menos inspirado, porque creo que ha sido la gran estrella del partido, pues seguramente estuviéramos hablando de 5 o 6 a 0, pero bueno, la verdad es que bien está lo que bien acaba. El Madrid creo que ha hecho un partidazo. Y bueno, la pena es un poco lo que le preguntaba en rueda de prensa, ¿no? Que todo lo que hemos visto hoy, pues en otros partidos no se haya reflejado. Es una pena porque si no el Madrid estaría luchando por el título de Liga.
Está hablando Lucas Vázquez, el jugador hoy del Real Madrid, lateral derecho en el conjunto blanco, que ha sido cambiado para que entrara Camavinga de lateral izquierdo y luego Nacho de lateral derecho.
¿Qué era el objetivo? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que hay que estar contento, ¿no? El equipo desde el primer momento dio la cara, creo que salimos a por el gol desde el primer minuto, creo que el equipo salió con mucha hambre, mucha ambición. En la primera parte nos fuimos 0-0 al descanso, pero creo que habríamos merecido meter uno o dos goles.
¿Qué os ha pasado en esa primera parte? Quería preguntarte por eso, porque las ocasiones han sido muy claras. Sí que es verdad que puede ser que hoy ha sido el mejor partido de David Gil.
Sí, creo que hemos creado ocasiones muy claras, ¿no? Como tú dices, hemos rematado dentro del área delante del portero y bueno, también ha estado muy acertado, ¿no?
Lucas, al final para los que menos minutos disfrutáis durante la temporada, los partidos así son oportunidades y cambiar el chip al equipo no le ha costado. Eso también es otra de las cosas positivas.
Sí, así lo estamos afrontando, ¿no? Creo que los jugadores que en la primera vuelta hemos participado menos ahora, pues por tema de Champions, de más compromisos, pues estamos rotando más y a intentar aprovechar los minutos cuando se nos dan.
Quería preguntarte, porque ¿cómo se gestiona lo que queda de temporada? Porque parece sencillo, sobre todo en Liga, pero al final no lo es. El Barça está lejos, está a 10 puntos, es una cosa objetiva. El Atlético de Madrid está bastante cerca y al final tenéis que asegurar la segunda posición. ¿Cómo se mantiene esa motivación?
Bueno, creo que como hemos dicho, ¿no? Creo que cada uno sabe lo que es jugar en Real Madrid, ¿no? Creo que al final pues tenemos que salir a ganar todos los partidos, así lo estamos afrontando, que salga quien salga, pues intentar dar la cara siempre y bueno, creo que afrontamos cada partido como una final.
Ahora, final también, la de la próxima semana, sobre todo para estar en semis, ¿no va a ser fácil?
Sí, creo que va a ser complicado, ¿no? Creo que el martes vamos a tener un partido complicado allí en Stamford Bridge y bueno, vamos a darlo todo para pasar a semis.
Bueno, recuerdo que hoy ha perdido el Chelsea con el Brighton, también con muchos suplentes, 2-1 en casa, y el martes que viene será el partido de vuelta de los cuartos de final. Oye, uno de los temas, Manolo, Maldini, Roberto, Siro, Miguelito, uno de los temas de conversación de este partido es Rodrigo por la izquierda, que da para preguntarse si Rodrigo, jugando más partidos por la izquierda, estaría a un nivel parecido al que tiene Vinicius, ¿no?
Bueno, hay que decir que Vinicius ahora mismo la estrella del Madrid, es indiscutible y nadie puede dudar de él ni siquiera plantearse su salida de esa posición. Pero lo que es real es que Rodrigo es un excelente jugador que se ha ganado la titularidad, recuerda, en el Camp Nou titular, recuerda, frente al Chelsea titular, va a jugar en Stamford Bridge titular y es un jugador que tiene otras condiciones diferentes a Vinicius y yo creo que son los dos muy compatibles, son dos jugadores de un talento exquisito, uno con una potencia física tremenda como es Vinicius y Rodrigo con un talento natural en cuanto al regate, en cuanto a la cuando lleva la pelota, la conducción del cuero. Y yo creo que no significa que porque entre uno tenga que salir el otro. Yo creo que los dos son compatibles en este Madrid.
Sí, digamos que Vinicius es más extremo puro, porque es así. Para jugar en la izquierda es indiscutible eso. Es que no estamos discutiendo quién tenga que jugar en la izquierda.
No,
pero
es que el otro día estábamos hablando si Mbappé, o sea, si Vinicius sentaba a Mbappé en esa posición, ¿eh?
Bueno, eso es una... No lo sé, es que Mbappé me parece que también tiene recursos de todo tipo. Lo que pasa es que sí podrían jugar juntos, porque Mbappé jugando como falso
sí,
nuevo.
Sí,
sí,
no, hablo de esa posición, ¿eh? No de que puedan jugar
como
juntos.
Como extremo puro, igual Vinicius sea superior en los aspectos para jugar como extremo puro, ¿eh? Probablemente sí, ahora mismo, ¿eh? A mí me parece mejor jugar Mbappé todavía, ¿eh? Que Vinicius. Pero,
Roberto, ¿qué
digamos dices? Para jugar de extremo puro. Pero no, lo que iba a comentar, ¿por qué Rodrigo jugando en la izquierda en esa posición incluso rinde más todavía? Pues esto es muy lógico, él no es extremo, él se va hacia adentro, entonces si se va hacia adentro, o sea, hacia su pierna buena, cuando juega en la izquierda, tiene muchas más soluciones y más recursos que si juega en la derecha porque va hacia su pierna mala, ¿no? Pero bueno, es que Rodrigo, el Madrid tiene que buscarle sitio y le está buscando en la derecha o por detrás de Benzema.
Yo coincido con Julio que en cuanto a salida de regate le va mejor a Rodrigo jugar en la banda izquierda, seguro. Lo que también pienso es que donde a él le gusta más jugar es a espaldas de Benzema. Tener esa libertad de movimiento para aparecer al espacio y siempre hacer daño en las zonas donde encuentra sitio de remate. Yo creo que ahí, a la espalda de Benzema, cuando modifica el sistema Ancelotti, es cuando vemos la mejor cara de Rodrigo, que hoy sin duda ha hecho un partidazo, como decía antes, salvo la definición.
Isidro, ¿qué te parece el debate?
Bueno, yo creo que no hay debate. O sea, Vinicius es Vinicius, Rodrigo es Rodrigo. Para mí Vinicius es en estos momentos quizás el mejor delantero del mundo, el delantero más en forma del mundo, el jugador más desequilibrante de estos momentos y por tanto yo creo que no hay debate. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer Ancelotti es hacerlo jugar a los dos, ¿no? A Rodrigo y a Vinicius, pero si tengo que escoger, evidentemente yo creo que estamos hablando en estos momentos de Vinicius, del jugador más desequilibrante del mundo.
Sí, yo creo que es un debate un poco artificial porque es que esta misma semana estábamos diciendo que Vinicius en esa posición le quitaba el puesto a Mbappé, o sea, que claro. O sea, no hablamos de que no puedan jugar juntos Mbappé, Vinicius y Rodrigo.
Sí, con lo que dice Siro, el jugador más quizá desequilibrante en cuanto a uno contra uno es Vinicius en forma.
Claro.
Pero el delantero más en forma del mundo es Haaland, que tío que lleva sí, no, no, en esos, 14 sí, goles en 5 partidos. ¿No?
38 goles claro. Llevan la Premier.
Claro, o sea, el delantero más en no, forma no. del mundo es Haaland y eso yo creo que no se puede discutir, sinceramente.
Sí,
o sea,
luego se utiliza otra palabra que no sé si es un eufemismo, que es quién es más influyente en el juego, ¿sabes? Si Mbappé, claro, Vinicius o Haaland,
cuando...
¿no?
Es que cuando hablábamos de Cristiano y Messi, por ejemplo, yo creo que Cristiano era más goleador, pero Messi, por ejemplo, tenía unos registros goleadores que daban miedo. Aquí pasa igual, no se pueden comparar. Para mí Haaland es el Cristiano del fútbol actual, es el killer por naturaleza, Mbappé
es... Vinicius es el Neymar de sus mejores tiempos.
Claro, el Neymar y Mbappé es otro gran delantero, no tiene nada que ver con Messi, porque como Messi no ha nacido todavía otro... Pero no se le puede comparar. Ahora que todos son buenísimos, evidentemente.
Oye, otro nombre propio del que ha hablado mucho Ancelotti, lo ha ido soltando él sin que le preguntaran, es Karim Benzema, que hoy se ha jugado los 90 y tantos minutos, que claro, que puede haber una cierta tensión en el madridista, decir, oye, ha jugado 95 minutos, si se tuerce el tobillo, lo pierdes para el partido de la Champions, pero dice que lo ha visto tan bien y tan suelto que ha estado muy bien, porque ha jugado bastante bien.
Innecesario, Corro.
Sí, innecesario. Es que eso es un debate también, que si se ha pasado hoy de minutos Benzema, ¿no?
Yo coincido con Courtois que es absurdo lo que hace UEFA con poner una fecha de partido. La anterior eliminatoria, un mes de distancia entre partidos. Y en esta eliminatoria, en una semana, en 6 días, una eliminatoria tan importante. O sea, te estás jugando toda la temporada en ese partido y se resuelve en 6 días.
Bueno, es que todos los de Champions han rotado. Los que han jugado hoy, todos han rotado, ¿eh? O sea, han rotado.
Es absurdo que se juegue de semana a semana, pero si encima juega el miércoles, hacerle jugar el martes, no hay por dónde cogerlo.
Guardiola ha puesto un tiempo a Haaland, ¿eh? Ha hecho 2 goles Lógico. En 25 minutos y le ha puesto un tiempo nada más, ¿eh?
Claro, que con el partido 3-0...
Claro que Benzema a Julio haya jugado 90 minutos. Desde que marca en Madrid 0-1, el primer cambio tiene que ser Benzema fuera.
Mira, Guardiola hoy solamente ha hecho 3 cambios respecto al partido que le metió 3-0 al Bayern de Múnich. 3 cambios. O sea, ha repetido 8 jugadores de los que jugaron frente a los alemanes. Luego, en el descanso, como decís, ha rotado y ha metido más cambios. Pero... Es que hay veces que tienes que medir. Yo estoy de acuerdo que es verdad, que es un riesgo poner a Benzema, es un riesgo poner a Courtois, pero también habéis escuchado a Ancelotti que ha dicho, es que Benzema se sentía bien y quería
y
jugar.
Quería jugar.
¿Y le quitas?
Los jugadores siempre quieren jugar. Manuel,
pero el City se está jugando
una
la liga,
mala jugada
no.
en los
claro,
últimos
es que el
minutos
está jugando
con
0-2,
¿no? Es absurdo.
¿No?
Bueno, pero está jugando la liga, pero...
En el caso de
que juega la liga, pero pone a los titulares.
Adelante, pero, Siro, que está por Zoom. Dale,
no,
Siro.
Te decía que en el caso de Karim, esta temporada, y ya sabemos que además a Ancelotti, según qué gente, le cuesta cambiarlos, ¿no? Y darles descanso. Pero bueno, quizás esta temporada, entre el mes y medio del Mundial que él no pudo jugar, entre las lesiones que ha tenido y tal... Yo no creo que le influya de aquí a... o sea, en el único que puede influir es el riesgo que puedes correr de que en un momento dado del partido pues se te pueda lesionar, pero es que eso también te puede pasar en un entrenamiento. O sea, no creo que llegue a final de temporada quemado, aunque juegue todos los partidos Karim Benzema, porque esta para él es una temporada típica. Es que igual ha estado 2 meses o 2 meses y medio sin jugar, ¿no? Entonces, a mí no me parece del todo raro.
Yo
que
creo que lo muscular...
Mal.
A corto plazo... Yo creo que lo muscular lo tienen medido. Lo muscular lo tienen bastante medido, pero sí. Te puedes torcer el tobillo.
Pero y luego
sí,
el Real Madrid ha marcado...
entrenamiento. Claro.
Los dos últimos partidos del Real Madrid ha marcado claramente la diferencia, la presión alta que ha hecho el equipo, cómo ha cambiado. Ha tocado un botón ahí en lo físico, el Real Madrid está mucho más fresco, presiona mucho más arriba y al final eso desata su fútbol, tener mucho más balón en zonas de peligro. Y ahí Benzema, si juega todo el partido, es lógico que también, cuestión de edad, no tenga la frescura el martes que tendría si descansa más minutos. O sea, eso es indiscutible, ¿no? Que hay mucho desgaste en la presión al rival, que se hizo en el último partido ante el Chelsea, que se ha hecho hoy, y el próximo partido es algo importante también, el físico, para no sufrir en Londres.
De todas formas, no ha pasado nada, todo ha ido bien. Se le ha preguntado a Ancelotti también por qué acabó el partido Benzema, que yo creo que inicialmente no era lo previsto. Pero yo no creo que haya que correr este riesgo. No tiene mucho sentido, de verdad, que Benzema haya acabado el partido hoy, teniendo el partido que hay el martes en Londres.
Bueno, ya he visto lo que ha dicho Ancelotti. Te pongo y cuando quieras te quitas. Ha dicho Ancelotti. O sea, que hay jugadores que manejan un poco sus claro. tiempos y él se ha visto bien y ha querido jugar todo el partido.
Claro, si le ve bien y le ve cómodo y por 10, 15
es mejor
minutos
tener
más.
A Benzema contento, aunque haya riesgo, que a Benzema cabreado, aunque no haya riesgo. Sí. Sí.
Bueno, está Fernando Evangelio también con nosotros esta noche. Hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
¿Has visto el Chelsea-Brighton?
Sí.
¿Cuántos cambios ha hecho hoy Lampard?
Ha mantenido 5, es decir, ha hecho 6 cambios. respecto al otro día, pero uno de los que estuvieron el otro día titular es Chilwell, que ha sido titular hoy, no va a poder jugar el martes por la expulsión. Así que...
Te he oído decir que le ha podido ganar por más el Brighton.
Bueno, es que el Brighton ha hecho más del triple de remates que el Chelsea. Son 8 remates del Chelsea, 26 del Brighton. El mejor del partido ha sido Kepa. Mejor del partido por parte del Chelsea. Kepa ha hecho 9 paradas. Alguna de ellas muy, muy buena. Y el Brighton ha debido de ganar por más, como ha reconocido el propio Lampard al final del partido. Lleva 3 partidos sentado en el banquillo Lampard, Gorrochano. Y lleva 3 esquemas y 3 once bastante diferentes entre ellos. Es decir, que no tiene la idea clara y su equipo tampoco.
¿Has visto la lesión de Havertz que ha dicho Lampard que...?
No, pero Havertz no ha estado hoy en la lista. Lo que ha hecho es dejarle fuera porque ¿sí? Se supone que el otro día se hizo un poco de daño en la rodilla en el ratito que estuvo. Pero es que el otro día tampoco le puso de titular.
Sí, pero ha dicho que cree que el martes va a estar.
¿No? Va a estar, y bueno...
Y será titular, yo creo.
Lo normal,
¿no?
Es que fuera titular. Sí. Claro, Julio, pero después de lo que hemos visto de Lampard, yo no tengo ni idea de lo que va a
hacer. Es verdad que Lampard está dando tumbos. El hombre lleva pocos partidos, pero no da con la tecla, claro, después de lo del otro día. Pero yo creo que volverá a defensa de 4, es lo normal, es que tiene dos goles en contra. Tendrá que arriesgar un poco, no como el otro día que se metió atrás. Defensa de 4, yo creo que meterá a Havertz, a Joao Félix seguro, y veremos quién es el otro que le acompaña.
4-2-3-1 va a jugar.
Eso sería lo normal, pero bueno, vamos a ver lo que hace. Kanté tampoco ha estado porque ha descansado, no ha estado ni en la lista. Thiago Silva también ha descansado. Yo creo que se ha reservado a algunos jugadores y lo normal es que haga o 4-2-3-1 o 4-3-3 y que vaya por el partido desde el principio y que intente atacar. Pero hoy hemos vuelto a ver a un Chelsea muy vulnerable atrás. O sea, es que, vamos, a mí se me hace muy difícil. Que ya no te digo que le pongan aprietos al Madrid.
Que gane el partido, ¿no?
Que el Madrid no
gane el
allí,
partido.
Tal y como está el Chelsea.
¿Hay alguno que se atreva a decir... Cuidado con el Chelsea.
Toma aguas y Paco
sí,
González.
Sí, sí, sí.
No, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Esto es fútbol, tiene calidad. Hay jugadores individualmente muy buenos, pero muy difícil.
Poli Rincón también, ¿eh?
Sí, parece que hay una gran diferencia. Este año sí que hay una gran diferencia. El año pasado no la había y este año hay una gran diferencia.
Yo me corro, pero que la había antes del partido de ida.
Sí, antes del partido de ida, sí, efectivamente.
Lo que pasa es que hemos querido vender pollino, pero vamos. Es que un equipo que ha recibido más goles que ha marcado, que está más cerca del descenso que de la Champions, habla claramente de que es un equipo con muchísimos problemas, que ha tenido 4 entrenadores, que firma futbolistas que ni puede inscribir en la Champions. Habla de que es un equipo, vamos, para reconstruir de arriba abajo. Sí, y
es un desastre no en el campo. El club es todo. Un desastre todo
en
el
general,
club.
En general, claro.
Es un desastre en los despachos, en el banquillo y en el campo.
Sí, hay una gran tentación, incluso se lo dije yo a Maldini el otro día, antes del partido con el Chelsea, de irse ya al Real Madrid City. Pero sí, claro, es que bueno. Hay una tentación enorme sobre ese partido porque parece que está todo muy resuelto en el City Bayern.
El otro día tuvieron la primera, Chelsea, ¿eh? Sí, el otro día tuvo la primera ocasión en el Bernabéu. Eso es verdad. Pero yo te digo que aunque marcara el Chelsea primero, Corrochano, en 90 minutos que el Madrid, con las ocasiones que le hemos visto hoy, que le vimos el otro día, es que vamos, a mí se me antoja casi imposible.
Ha dicho en la rueda de prensa Ancelotti que cuando le han preguntado, ¿ya tiene el equipo decidido? Dice, hombre, hoy han jugado, han cumplido muchos, creéis que ha dicho lo que tenía que decir, pero que lo tiene claro, ¿no? Para
yo creo que no va a haber ningún cambio. Es verdad que hoy algunos jugadores han estado muy bien, pero yo creo que meterá el mismo 11 del Camp Nou y el mismo 11 del...
Y aparte
ida,
que es
no,
que
no,
el Madrid no tiene que ir a defender. ¿Qué es esto de ir a defender? El Madrid es que no tiene que ir a volver a ganar. Sí, porque es que el Madrid es muy superior.
Se equivocaría si el Madrid sale a aguantar ahí.
No, si es que aparte que no sabe jugar a aguantar. Es que va a salir a ganarle. Porque, repito, es que es muy superior al Chelsea. Y cuando hablamos y el Chelsea te mete uno, el Liverpool le fue ganando al Madrid 2-0 y le ganó 2-5 al Madrid. Sí.
No coincido, corro con Miguelito, que perderé otra en el pulso que tenemos de alineaciones, pero yo creo que se va a proteger yo creo que se va a proteger con Fede Valverde como tercero del tridente. Yo creo que va a ser algo más defensivo que en Anfield, que en el Camp Nou y que el otro día que sí fue ofensivo en la ida.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. De los no habituales, hoy hay que decir una cosa. Asensio, que lo hemos dicho muchas veces, pero repitámoslo, ¿qué pierna izquierda tiene, ¿Qué gol
sí,
ha
el,
hecho?
El gol es un toquecito
parece
perfecto
fácil,
ahí.
Pero es dificilísimo hacer eso, ¿eh?
Claro, si hay una forma de ganarse la renovación es como está haciendo Asensio, ¿eh? Cada minuto que le dan aprovechándolo.
El otro día...
jugador que tiene esa característica del golpeo que tiene. Yo a veces yo le necesito, me gustaría que tuviera más intensidad, más atrevimiento en muchas cosas, dar un paso adelante mayor, pero desde luego el golpeo es indiscutible, vamos.
El otro día
en la Liga lleva dos goles menos que Vinicius, ¿eh? En la Liga, dos menos que Vinicius.
Tiene gol, tiene gol. Bueno, el año pasado fue el tercer máximo goleador del Real Madrid, el tercero. Digo que el otro día contó Arancha, el día que estuve hablando yo contigo por la mañana, Lama, que a día de hoy, que se suele decir, Asensio está más cerca de renovar. ¿Tu información es que no, Manolo?
No, mi información es que él quiere quedarse en el Madrid, que él se va a casar este verano, que se ha comprado una casa en la capital de España, que si el Madrid le ofrece lo mismo que gana ahora, va a aceptarlo, pero que la primera oferta que le ha hecho el Madrid es inferior a lo que gana actualmente y que no lo ha aceptado, pero que cree que más tarde o más temprano el Madrid mínimo le igualará lo que gana ahora, o no sé si le subirá.
Miguelito.
Yo creo que va a haber acuerdo, y la información que yo tengo es que esa oferta, que tampoco se concretó mucho, no fue a la baja.
Eso dijo Arancha el otro día, ¿eh? Dijo que le había ofrecido lo mismo. Bueno, ese hombre, es cierto que si te ofrecen, si tú estás en un puesto de trabajo y te ofrecen a la baja, pues hombre, o es por motivos empresariales o te están diciendo que cojas la puerta y te vayas a otro sitio, ¿no? Pero parece, por las informaciones que hay, que es una oferta a lo mismo que tiene en el Real Madrid. Y el otro es Nacho, que por cierto, vaya imagen tan bonita hoy, la que ha transmitido la televisión de la retransmisión al final del partido. Nacho y Alex, hermanos, sentados ahí en la bocana de vestuario, charlando de lo que ha pasado en el partido.
Al final del partido, sí, sí, muy chulo.
Muy bonita esa imagen. Que Nacho, que hoy se ha sacado un zapatazo. Ha empezado de lateral zurdo. Él juega mejor como central. Ha jugado de lateral zurdo. Ha terminado de derecho y ha metido un gol. O sea, es una cosa que no la encuentras en todos los sitios.
Ha metido el gol que ha abierto el partido.
Efectivamente, no el quinto. Ha metido el primero.
Y vaya golazo, vaya golpeo abajo, ¿eh? Gran gol, sí, señor. Sí, sí. No, es un jugador que al final, le ponga donde lo ponga, es un futbolista, yo diría que el número 12 del equipo, y la verdad que el rendimiento es bueno siempre. Sí. Pasa que yo verle titular indiscutible en el Madrid me cuesta mucho, es la verdad, pero desde luego se ha ganado la renovación y lo que haga falta. Vamos.
Otro de los españoles que estamos pendientes de qué hace es Ceballos. Se ha bajado un poco, yo digo que es un fenómeno, que es un grandísimo futbolista, pero que ha hecho mejores partidos en otro tramo de la temporada que los que está haciendo ahora, ¿os parece?
Hoy ha hecho un gran partido.
¿Te ha parecido un gran partido?
Para mí ha hecho un gran partido Ceballos. Para mí era el hilo conductor del Madrid. O sea, hoy para mí Tchouaméni ha estado muy por debajo de él y yo creo que él ha hecho un gran partido siempre en el apoyo, tirando paredes. Yo creo que ha hecho un buen partido. Ahora, es muy difícil jugar en el Madrid cuando juegas un partido, dos no, uno sí,
es muy difícil,
un rato
para
no.
Para mí es un fenómeno.
Pero cuando él sale y le das 90 minutos como hoy, mira qué partido ha hecho.
Y que llega
Ancelotti,
el partido que todos quieren jugar, Manolo, y que claro, desaparece.
Y que no lo juega, claro.
Y Ancelotti eso hoy es difícil de
asimilar. Yo creo que la segunda parte de Ceballos ha sido muy buena y para mí marca su partido y su actitud, sobre todo en el equipo, lo que hace en el minuto 92, que hace una cobertura defensiva baja, haciendo un esfuerzo y se lanza al suelo y corta un ataque del Cádiz. Eso demuestra lo metido que está, ¿no? Que pase lo que pase, sabiendo que no va a ser titular en Stamford Bridge y en los partidos clave, pues él da todo para ganarse la renovación y demostrar que merece más.
Por cierto, vaya jugada, no con Ceballos, sino Benzema y Asensio en la primera parte del partido.
Sí,
vaya jugada. El taconazo,
ha habido jugadas tremendas. Ha habido una de Rodrigo, vamos, que ha sido un escándalo.
¿Cómo se ha ido en el aro?
Ha habido otra que ha tirado un amago por dentro y se ha ido por fuera. Jugadas ha habido preciosas.
Ha habido jugadas muy bonitas.
Cuando hay tanta calidad, el Cádiz ha defendido bien, porque ha defendido bien, pero claro, por mucho que defienda los espacios, si tienes calidad los acabas encontrando. Luego ha tenido en la segunda parte ese desplazamiento largo de Militao, que ha hecho un control Rodrigo según le caía, que luego al final no ha sido gol, también magnífica. A mí me ha gustado mucho Rodrigo, pero es verdad que tiene que mejorar la definición, ¿eh? Yo creo que desde el punto de vista goleador hay que pedirle más, ¿eh? Rodrigo.
Fíjate que a Rodrigo siempre creímos que era más goleador que Vinicius.
Va por racha.
Pues no lo está haciendo.
Pero bueno, tiene que crecer. A un jugador tampoco se le puede marcar o colgar una vitola por un partido. Hoy ha hecho un partido, ha fallado 18, muchísimas ocasiones de gol.
Dato, Manolo, un gol en 18 jornadas últimas de Liga.
Sí, es evidente, pero también mira el porcentaje de goles. No es tan salvaje la diferencia en porcentaje con los demás. También hay que decir que Rodrigo empieza a ser titular ahora. Yo creo que es un jugador que no le debemos condenar porque no haya metido goles, porque para mí en la primera parte ha sido el mejor del Madrid de largo. Pero vamos, de largo. Ahora, también ha dicho Cañizares que David Gil ha podido hacer la mejor
actuación de un portero de la liga.
De la liga.
Sí, de un portero.
Probablemente, no condenar, pero es verdad que ha tenido dos que un delantero no puede fallar.
Sí, ha habido una, sobre todo una.
Pero eso mismo que le dices de Rodrigo también se lo decimos a Vinicius, que ha tenido dos.
Y lo mejoró, Manolo, y lo mejoró, por eso estamos diciendo
que lo tiene que mejorar. El otro día Vinicius tuvo cuatro mano a mano con el portero del Villarreal, cuatro.
Yo creo que la mejor noticia para Madrid que saca...
Que meter no es tan fácil, ¿eh?
Ya, digo, la mejor noticia que saca el madridismo en los últimos partidos, yo, es la finura que veo entre los tres que juegan arriba. Es que conectan a una velocidad, con una calidad en
sí,
jugadas.
Está fino, el equipo está fino.
Están muy finos los tres, sí. Y luego si le sumas que Courtois en Champions vimos otra vez al verdadero Courtois y que Militao está a un nivel espectacular como jefe de la defensa, hay ahí síntomas de optimismo para pensar en ese cara a cara que marca la temporada contra el City.
Subrayemos que ha sido un muy buen partido del Real Madrid. Ha jugado muy bien hoy el Real Madrid con un equipo que no es el titular. Muy
yo
bien.
Diría que ha sido un partido prácticamente excelente. Seguramente le ha faltado eso, mejorar un poco en el remate, más allá del partido que ha hecho David Gil, para hacer una goleada pues escandalosa, que es lo que por el juego ha podido pasar. Pero oye, es un partidazo.
Os dejo marchar, Lama y Miguelito, que salgáis de ahí de Cádiz.
Muy
de
bien.
Mirandilla. Un abrazo a los dos. Gracias. Adiós, Miguelito. Chao.
Hasta luego.
Adiós, Siro. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Julio, el otro día, viendo el control de Carlo Ancelotti, ¿viste un control que hizo de un balón que venía para que la toca. Pensé, digo, casi no me acuerdo de cómo jugaba Ancelotti, porque en el Milán que jugaba, como lucían Rijkaard, Van Basten, Maldini, Baresi, Gullit, no me acuerdo casi de cómo jugaba Ancelotti. Digo, le voy a pedir a Julio un partido del Milán que se salga Ancelotti. ¿Tienes alguno que se salga Ancelotti?
Sí, por ejemplo, el famoso 5-0 a la Quinta del Buitre, al Madrid, en la semifinal, mete el primer gol él, además. Ese partido, Juan, pues se sale.
¿Ese me lo puedes pasar?
Sí, claro que te lo paso, por supuesto, te lo paso. Ese partido, si no lo has visto, supongo que lo habrás visto.
Sí, sí, lo vi.
Pero sepa que vas a jugar
a Ancelotti. No lo he vuelto a ver, o sea, lo vi aquel día y no lo he vuelto a ver.
Era un gran centrocampista, un jugador muy, muy... Con recursos de todo tipo, mejor trabajador, pero técnicamente muy bueno, con buen golpeo, muy completo.
Claro, lo que pasa es que había ahí unos tipos que eran excepcionales.
Claro.
Bueno, un abrazo, Julio, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a cerrar la rueda de prensa de Sergio González, ha estado en ella Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha dicho Sergio?
Bueno, pues yo creo que un poco ha reconocido lo evidente, ¿no? Sergio, que suele leer bien los partidos, o suele coincidir un poco también con el análisis general de los demás, de los que vemos los partidos, y me ha reconocido, y lo ha dicho tal cual, que el Madrid ha estado superlativo, que ha estado soberbio, que lástima que su equipo ha hecho, él entiende cosas bien, pero que se han visto muy empequeñecidas, dice, por la calidad del Madrid, y cuando le ha preguntado a un servidor por si él ha visto cerquita, porque hasta el 70 no ha marcado el Madrid, esa posibilidad de puntuar, hombre, dice, lo he visto, pero creía que íbamos a tener la nuestra, ¿no? Con el empate a cero he intentado antes hacer cambios, fortalecer por dentro al equipo, pero cuando he hecho los cambios ha llegado el gol de Nacho, que era quizás el que menos pensábamos que podía marcar, ¿no? Pero lo ha hecho. Y bueno, yo creo que al final Sergio, hombre, asume evidentemente la superioridad del Madrid, la calidad del Madrid, el partido que ha hecho en el día de hoy, pero también entiendo que sale fortalecido en otras cosas, ¿no? No en puntos, pero su equipo ha demostrado que le ha intentado plantar cara al Madrid, que no le ha perdido la cara al partido con el 0-2, que ha ido arriba a intentar buscar el golito para el Cádiz, y bueno, pues se va el Cádiz con una derrota previsible, también hay que decirlo así, pero yo creo que dando una muy buena cara, y también se ha demostrado en la gente que se ha ido triste evidentemente por la derrota, pero sabiendo que su equipo pues ha hecho todo lo que ha podido ante un Madrid que bueno, ha cuajado una actuación muy buena en el día de hoy, ¿no?
Muy bien, Rubén, no te vayas, que estás en la tertulia de los nominados de momento.
¡Hombre!
Y enseguida estamos con ellos.
Pero no me eches de la casa.
Hasta ahora, venga, hasta luego. Evangelio, ¿te atreves? Dime.
No, que si has visto el primer gol del Brasileirão, que lo ha metido Endrick.
Lo ha metido Endrick. El primer gol del Campeonato de Brasil, ¿no?
El primer gol del Campeonato de Brasil.
Bueno, la ha empujado, ¿no?
Era de empujar, había que estar ahí, pero que tiene 16 años el niño y ha metido el primer gol de la Liga Brasileña, ha ganado Palmeiras 2-1 a Cuiabá.
Que te iba a decir que si te atreves a dar los cuatro semifinalistas de Champions.
Bueno, sí que me atrevo. Real Madrid City, una semifinal.
Sí.
Y la otra semifinal va a ser Nápoles-Inter.
Nápoles, esa es la difícil saber, viendo cómo van los partidos, que puede haber sorpresa, pero es la que menos definida.
Yo creo que hay remontada, pero bueno, también pensaba que el Benfica era favorito contra el Inter y me la pego.
Y si no te dan caña, si no es el Nápoles. Un abrazo, seguro. Evangelio.
Me van a dar caña seguro, un abrazo.
Hablamos durante la semana. Y a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. A esta hora en Alemania se están apagando los tres últimos reactores nucleares que quedaban en funcionamiento en el país. Alemania no producirá más energía atómica en plena crisis energética. Esta decisión fue tomada por Angela Merkel hace 12 años y se ha llevado a cabo de manera progresiva. De hecho, el cese definitivo estaba previsto para diciembre de 2022, pero esta emergencia energética debido al corte del gas ruso por la guerra en Ucrania llevó al gobierno de Scholz a aplazar el apagón hasta hoy, 15 de abril. A partir de ahora, Alemania aboga por completo por las energías renovables. Y a esta hora también seguimos pendientes de los incendios. Ahora mismo el que más preocupa es el que se ha decretado esta tarde en Lérida y que afecta a Cataluña y Aragón y que ya deja unas 350 hectáreas quemadas. El viento que lleva soplando así de fuerte desde esta tarde está complicando las tareas de extinción. De hecho, no han podido trabajar los medios aéreos. Y el que ya se ha dado por estabilizado es el fuego de Alcira, en Valencia. En total han sido 40 hectáreas las afectadas y los 100 vecinos que han sido desalojados podrían volver mañana a sus casas. Salvador Almena es director general de Interior de la Comunidad Valenciana y analizaba la situación al final del día.
Todo ese trabajo ha permitido que hace escasos minutos, en la reunión que hemos mantenido con el director de extinción del incendio, se haya acordado dar por estabilizado este incendio. A partir de ahora se abre un nuevo escenario, aunque no se va a bajar la guardia.
La sequía en España sigue siendo un tema alarmante. De hecho, este periodo está siendo el más seco y largo desde 1970 y ahora mismo la reserva para consumo humano marca el mínimo de los últimos 12 años. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, habla aquí en COPE sobre cómo habría que darle solución y que ahora no es el momento de hacerlo.
Medidas de urgencia, de cortes, restricciones y todo pues en perjuicio para agricultura, para la ciudad, para el turismo, porque la sequía hay que solucionarla en los años de bonanza, ¿no? En los años en los que vemos que llueve y hay reservas, es cuando hay que empezar a trabajar, a preocuparse por la sequía.
Y es preocupante porque de media los embalses españoles están al 51% y esto supone 15 puntos menos de lo que corresponde para estas fechas. La sequía además también está siendo la causante de que la época de alergias se haya agravado. De hecho, para 2050, según la OMS y debido en parte al cambio climático, al menos una de cada dos personas sufrirá algún tipo de trastorno alérgico. Y es que a lo largo de los años el ambiente que respiramos, podríamos decir, pues va cambiando y con ello la respuesta de nuestro cuerpo generando esas alergias, como explica la doctora Alicia Armentia, jefa del servicio de alergia del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid.
Nosotros salimos y nacemos de nuestras madres informados de todo lo que la madre comió y respiró, pero ahora no respiramos el mismo aire y los alimentos han cambiado desde el punto de vista de su composición proteica porque han sido estimulados con diferentes hormonas y diferentes productos biotecnológicos. Entonces, al no ser iguales, se desencadena la respuesta.
Y hoy, Corro, hablamos de un concierto que hemos tenido bien cerquita. Que hoy aquí en Madrid, en la Plaza de Cibeles, ha tenido lugar la Fiesta de la Resurrección organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y al que han asistido alrededor de 60.000 jóvenes. Carlos Baute, el grupo Hakuna o Andy Lucas cantando este temón que nunca pasa de moda han sido algunos de los artistas que han hecho cantar al centro de Madrid.
De hecho, esto que escuchan no es un disco que hemos puesto, sino hemos abierto la ventana y se está escuchando ya lo que canta Andy Lucas.
¿Verdad? Hemos tenido una tarde entretenida con mucha música por aquí.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida el Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Pan! ¡Quillo Miguelito! ¡Metió la
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
18.206. 18206, serie 32032.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Al final llevamos una ventaja importante, ya he dicho antes, y bueno, estos 3-4 partidos que vienen, sí, son clave. De ganar 3-4 partidos seguidos, pues prácticamente seríamos casi campeones, ¿no? Incluso a la espera de lo que hagan los perseguidores, pero ahora mismo dependemos de nosotros, queremos ganar mañana, centrados en mañana. Pero sí, 3-4 partidos, 3-4 victorias seguidas nos darían prácticamente el ser campeones.
Mañana 4:15, Getafe-Barcelona. COPE Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Es casi el mismo cuento de los últimos partidos. Sin los cuatro, sin Pedri, sin Dembélé, sin Christensen y sin De Jong.
Sí, hoy decía Xavi Hernández que podrían haberlos forzado al menos alguno de ellos para esta jornada, pero que los tienen que frenar porque ellos quieren jugar ya y en el Barça consideran que hay plantilla como para poder afrontar este partido, y la semana que viene dice Xavi que volverán la mayoría. Lo que nosotros tenemos en mente es Pedri, Frenkie de Jong. En el caso de Christensen aún tardaría, y Dembélé es una incógnita. Es una incógnita y van despacio con él. Sería para el partido contra el Atlético Madrid del próximo domingo, donde estarían Pedri y Frenkie. Pero para este partido no estarán estos cuatro, es lo habitual ya en las últimas semanas, últimos meses, y es verdad que se han retrasado las vueltas de estos jugadores. Pedri se le espera desde hace un mes, Frenkie también se le esperaba hace semanas. De hecho, al principio era una lesión muscular que luego ya derivó en algo más, y en el caso de Dembélé se ha alargado más de un mes de lo esperado.
Como la liga ya está en en el bolsillo desde hace alguna jornada, las ruedas de prensa se convierten en preguntas sobre el futuro. Aquí van tres. La primera es de Víctor Navarro sobre la noticia de la semana. Le han ofrecido la renovación a Xavi.
Esta semana supimos que sus agentes y el club han hablado de la ampliación de su contrato, que acaba en 2024, alargarlo hasta 2026. No sé qué le parece, si está contento, supongo, con esa sintonía que hay con el club.
Sí, claro, pues contentísimo, ¿no? De que valoren el trabajo, pero bueno, yo creo que es... Hay conversaciones y hay situaciones, pues, que estoy en el día a día prácticamente con el presidente, con Mateo, con Jordi, hay confianza, no habrá ningún problema para entendernos. Y si las cosas van mal, pasaría lo mismo, ¿no?
Gaby, debido a su situación, puede tener ofertas en un futuro. No sé si has hablado con él sobre esto y si estás convencido de que Gaby quiere seguir.
Yo, sinceramente, no estoy en el cerebro de los demás, pero yo creo que Gaby no sería tan feliz en cualquier otro equipo en el mundo que aquí. Aquí lo tiene todo, le valoramos, tiene 18 años, está siendo titular, está siendo decisivo para el equipo. A mí es un futbolista que me gusta, que me emociona, que es una maravilla de futbolista con 18 años, ¿no? Yo creo que su futuro, vamos, otra cosa es lo que decida él, pero su futuro pasa por el Barça, ¿no? No será tan feliz fuera.
Una de las grandes incertidumbres es qué pasará con Sergio Busquets la próxima temporada. Esta semana aparecía la información de que el jugador estaría esperando a ver qué pasa con Messi para tomar una decisión. No tanto preguntarte qué te parece, pero sí hasta qué punto ahora para ti es importante que Busquets decida.
No, para mí lo más importante es que Busquets esté tranquilo y nos ayude hasta final de temporada. Esto es lo importante. Y no creo que su decisión se base en si vuelve Messi o no vuelve Messi. No, yo creo que va más allá. Sus sensaciones de cómo se siente él, de cómo acaba la temporada. Y es difícil, me pasó a mí. Es lo más complicado, ¿no? Y ya le he dicho que para mí es importante y si continúa va a seguir siendo importante para el equipo.
A falta de saber en qué jornada el Barça va a ganar la Liga, el foco informativo está puesto en el lunes, en la comparecencia a las 11 de Jan Laporta para las explicaciones del caso Negreira. ¿Sabes, Víctor, cuántos periodistas se han acreditado? ¿Han dejado acreditarse porque hay límite?
Hay límite, solo pueden ir uno por medio. Solo en la primera hora que abrieron ese proceso de acreditación habían 80 peticiones. Luego superaron las 100, ahora mismo no sé cuántas tienen, pero sé que tienen que rechazar muchísimas.
¿Y
que rechazar
dejan
muchísimas.
Preguntar a todos? ¿Va a haber pregunta de todos?
La intención es que sí, lo que remarcarán es que solo una pregunta por medio para que puedan preguntar todos y seguro intentarán poner un tope. Joan Laporta empezará con un discurso inicial, estarán en el auditorio del Camp Nou, que es el mismo escenario, que es curioso, pero la última gran rueda de prensa que se
Messi,
vio ahí fue la despedida de Messi llorando con esas lágrimas y con Antonella dándole un Kleenex en primera fila. Y ahí estarán, en esas posiciones donde estaba Antonella, estarán toda la plana mayor del Barça, los directivos, los ejecutivos, gente de comunicación del club, todo el mundo quiere estar ahí.
¿Tema cerrado Negreira a Barcelona o se puede preguntar por lo que quieras? No sabemos todavía, ¿no?
Bueno, no sabemos todavía, se le podrá... Entendemos, ha preparado la rueda de prensa muy bien, Joan Laporta, por lo que nos consta, ha preparado muy bien con su equipo, incluso con simulacros de preguntas para esa rueda de prensa, y en teoría se le puede preguntar por todo. Le preguntarán desde quién es la señora Figueroa hasta por qué...
No, te digo solo tema Negreira porque una pregunta es Messi también, ¿no?
Que bueno,
no
sé si va yo a imagino que alguna de Messi caerá. Seguro que alguien se lo hará para preguntarle por Messi.
Víctor ha dicho hoy, Xavi, que han viajado en tren por preservar el ambiente, ¿no? Algo que nos interesa a todos. ¿Es así? O sea, ¿han viajado en tren para no contaminar?
Sí, no es una cosa económica, no es que estén reduciendo gastos, sino que han aprovechado porque... Como juegan mañana y duermen en la capital, de hecho están durmiendo ya en un hotel de la Castellana de Madrid, podían permitirse ir en AVE porque no tienen tanta prisa, no viajan el mismo día y de hecho mañana cuando acabe el partido, como no será tarde, se irán a las 8 de la tarde, se irán de Madrid hacia Barcelona. Y lo hacen por eso, hace 9 años que no viajan en tren.
Ha sido
la
noticia.
Última vez fue en 2014 con Luis Enrique, que viajaron en tren hasta Castellón y de ahí en autocar hasta Villarreal. Este año también han hecho dos desplazamientos en autocar a Villarreal y a Girona, lo hicieron en autocar y este es el primero en 9 años que hacen, en AVE.
¿Cuándo despega esto, no? Han dicho, vamos en AVE, ¿cuándo despega el AVE? ¿Cuándo sale
para hemos visto Gaby, claro, había jugadores la primera vez que están en el primer equipo y que viajan en AVE y estaban, bueno, contentos. Pero por temas de seguridad, es verdad que yo he preguntado y me decían que por temas de seguridad, por ejemplo, con Leo Messi, si volviesen no saben cómo lo harían, porque es diferente la seguridad de una estación de trenes que en el aeropuerto, que los llevan por zonas privadas y que nadie los puede ver.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana a las 6:30 juega el Atlético de Madrid, recibe al Almería. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué noticias tiene el tercero de la Liga? Que ya digo que eso es una balsa de aceite, es que no recuerdo una época tan tranquila, pero es que no hay ni
nada.
El uñero de uno, ¿sabes? Está todo tranquilísimo.
Nada, cero problema, cero preocupación, porque el equipo lleva 12 partidos consecutivos sin perder y va a camino de ese objetivo, que es hacer la mejor posición posible, si es posible segundo, mejor que tercero. Para mañana baja Reinildo y Memphis, ya conocidas. Por cierto, Memphis ha dicho el Cholo que la semana que viene ya está operativo, y Savic, con unas molestias lumbares que sufrió en el partido benéfico que han jugado esta semana en Turquía. Por cierto, el Cholo dejó un recadito ¿sí? en la rueda de prensa, como diciendo, le han preguntado por Xavi, sí, Xavi tiene molestias lumbares y viene del otro día, estas cosas tienen los amistosos.
Sí, como diciendo, ¿para qué pones un amistoso aquí en medio?
Claro, bueno, lo que pasa es que era un amistoso benéfico y el Cholo no va a decir que no estaba bien, ¿no? Pero seguramente le habría apetecido que fuera al final de la temporada. Sí. Correa lo ha confirmado en el 11 titular, que a tenor de lo que ha probado, sin Savic, en el centro de la defensa sería Oblak, Molina, Jiménez, Bissell, Hermoso, Carrasco, Coque, de Paul Llorente, Griezmann y Correa en la punta del ataque.
Gracias, Antonio, mañana te escucho, un abrazo.
Vale, hasta
luego. Antes del derbi vasco, Sevilla, Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Buenas noches, Isaac. Por ahí debe andar, Escalera.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? Te iba a preguntar, antes de contar otras cosas, como el derbi vasco, ¿qué ha pasado con Juanmi? Que no está jugando lo que él querría, pero después de la victoria por 3-1 y frente al Español, ha dejado un recadito, ¿no?
Nos ha extrañado absolutamente a todos, Corro, nos ha extrañado a todos, porque es cierto que no ha jugado, que está contando menos últimamente, pero bueno, debe entender que Manuel Pellegrini ha contado mucho con él, que él viene de una lesión también, aunque lleva ya varios meses entrenando y jugando con el equipo, y bueno, al final ha soltado un recadito en Instagram que dice así: hace no mucho era fundamental, ahora puntos suspensivos, el fútbol nunca dejará de sorprenderme. No ha gustado nada en el beticismo y, sorprendentemente, horas después de la publicación, sigue en pie. La publicación no la ha borrado, la publicación sigue puesta en Instagram, y la verdad es que sorprende mucho que Juanmi, que es un futbolista que es importante, aunque no haya jugado hoy, y ha sido importante del Betis, bueno, publique este tipo de cosas en Instagram.
Sí, no es habitual, y además el día que tu equipo gana 3-1 en un partido que te coloca más arriba de lo que estabas. Pues Juanmi se queja de no jugar lo que quiere jugar. Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos, adiós. Con el derbi vasco.
Pone a ejecutar, la pone, viene balón servido al interior del área, viene pasado el segundo palo, Iñaki aguanta, gira, gol del Athletic, gol del Athletic, gol del Athletic, ¡gol! Tocándola con sutileza, invocando, pone el primero para los rojiblancos.
Rulo Raúl García, cambiando el juego, qué bien lo hace para Iñaki, lo hace de zurda, Iñaki va a encarar a Robin Lenormand, está en el interior del área, amaga, chuta, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol!
¡Jolín, cómo
lo que
está!
¡La catedral! ¡Marcó! ¡Iñaki! ¡W-I-L-L-I-A-M-S! ¡Iñaki Williams! ¡Athletic 2! ¡Real Sociedad 0!
Iñaki Williams, el gran protagonista del partido.
Estamos siempre juntos para lo bueno y para lo malo. Tanto yo, para mi hermano, soy su apoyo y viceversa, ¿no? Yo creo que al final nos hemos visto pelear desde pequeños. Nico me ha visto esforzarme. Yo le veo esforzarse cada día para ser mejor. Nada de lo que tenemos es regalado y estamos cumpliendo un sueño. Siempre hemos dicho que jugar juntos era nuestro sueño y lo estamos disfrutando y estamos intentando hacer orgullosos a nuestros padres.
Vamos al País Vasco. José Ángel Peña, hola Peña. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro.
Marco Antonio Sande, hola Sande, ¿qué tal?
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Mauri Diaquez, hola Mauri, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, por educación.
Por educación, no es un buen día, Mauri, para la Real Sociedad, ¿verdad?
No, la verdad es que nos hemos llevado un buen varapalo, sobre todo porque, bueno, el partido había comenzado muy bien ya antes con lo de la cerámica. La Real estaba ante otra grandísima oportunidad para abrir brecha. Y bueno, pues no, el equipo yo vengo diciendo hace tiempo que no está, está sin frescura, está sin chispa. Una Real que siempre ha cimentado su poder en una primera vuelta magnífica en su centro del campo. O sea, el centro del campo es lo que ganaba los partidos en la Real Sociedad, y en la segunda vuelta, pues no, se le ha caído el equipo a Imanol. O sea, su gente fuerte, Merino, Bryce, Silva, no están, no son los de la primera vuelta. Oyarzábal, después de su recuperación del cruzado, pues no ha cogido el tono. Él mismo lo ha dicho, que él no se encuentra. Y bueno, pues la Real Sociedad para mí ha sido un equipo blando, un equipo que ha sido muy poco intenso para lo que requería este partido más importante para la afición blanquiazul. El primer tiempo ha sido horroroso, o sea, sin paliativos. En la segunda mitad, Imanol ha cambiado el sistema 4-3-3 con la entrada de Barnechea, que ha cambiado el signo, pero bueno, pues el segundo gol le ha matado a la Real. Al final se ha podido meter con dos ocasiones increíbles falladas por Barrene y por Sorloth. Y luego, pues, por último, no sé si lo querréis hablar, pero hay tres jugadas polémicas. O sea, hay tres jugadas polémicas. Sí. Vamos a ver.
Ahora hablamos de las polémicas. Sí, déjame que Peña le dé un cariñito al Athletic Bilbao, porque para mí ha sido bastante mejor el Athletic Bilbao. Solo ha habido un momento con el 1-0, una doble parada de Unai Simón, que ha podido meter Peña Marco a la Real en el partido, ¿no?
Sí, evidentemente hay esa gotita de suerte que hay que tener también para sacar adelante los partidos. Lo ha tenido en ese momento de la segunda parte, en la que el Athletic sí que ha tenido alguna dificultad más que en la primera, en la que, como ha dicho Mauri, yo creo que ha sido claro dominador en base a una efectiva presión alta y a la profundidad por bandas, con los hermanos Williams muy activos y de dulce. Pero como decimos, en ese momento de dudas ha llegado el gol de Iñaki Williams, el segundo, que ha acabado con el partido, como también ha reconocido Imanol Alguacil. Y bueno, un Iñaki Williams que está enrachado en las últimas jornadas de cara al gol, como lo está un Athletic que ha sumado 10 de los 12 últimos puntos en juego y que con la victoria de hoy ha confirmado que se ha sabido levantar del varapalo copero. No tenía mucho margen para hacerlo, el riesgo era perder el tren de Europa, y ahora, pues, con los 3 puntos de hoy afianza esa séptima plaza y además acerca a la sexta.
Iñaki Williams con la Real, que se le da muy bien, Marco. A Iñaki Williams le hace gol a muchos a la Real, ¿eh?
Sí, bueno, es un jugador que se motiva, ¿no?, cuando juega contra la Real Sociedad, como muchos jugadores de la Real se motivan cuando juegan contra el Athletic Bilbao. El caso es que estén enchufados. La Real no ha estado enchufada en este derbi, y me parece que ha sido una victoria justa de un Athletic que oposita a Europa, que es un examen que la Real ya aprobó hace meses. Lo que pasa es que se le está derrumbando un poco el proyecto porque ha perdido agresividad.
Bueno, pero casi es normal. No, Mauri ha sido muy crítico con la Real, que se ha caído el equipo, pero es la Real Sociedad, no es el Bayern de Múnich, ¿no?, que se suele decir, no es un super equipo, ¿no?
El que pretenda que la Real, el Athletic, el
se
Valencia,
meta en Champions sin sufrir
y que gane todos los partidos es utopía.
Claro, o sea, es que está peleando por la Champions, ¿eh?
Claro, tiene que tener sus baches, y está teniendo su bache, y duele siempre una derrota ante el eterno rival, pero es lo que dice Manuel en rueda de prensa, es que hoy ha habido jugadores con falta de agresividad y valentía. Tenía un problema evidente y tiene un problema evidente en las áreas, ya lo vemos. O sea, tienes a dos tíos que delante de la portería la echan arriba, y a Remiro, que en el golazo de Iñaki Williams, por parte de Iñaki Williams, porque mete un misil.
El segundo.
Pero es que es una cantada. O sea, es verdad que...
¿Estáis de acuerdo todos? Cantada más que acierto de... Bueno, el tiro es espectacular, el tiro lo mete
para jugar. Yo no estoy de acuerdo.
¿Para ti, golazo?
No, para mí es un disparo. Para mí el fallo es de Lenormand. Para mí Lenormand en ningún momento...
Que no le tapa,
encima,
¿no?
En ningún momento encima Williams, yo no sé si estaba con miedo, que estaba con amarilla, pero si os fijáis es que se podía haber tirado en diagonal al suelo para cubrir, pero es que ni siquiera saca el pie. Y luego el disparo es un disparo que irá mínimo a 120 kilómetros por hora, es un misil, y yo creo que yo no le achaco nada.
A mí me parece una cantada,
podría haber hecho algo más, no te digo igual pararlo, pero es que
para mí es un trayazo.
Mira, si saca un rótulo la televisión, si frenáis la imagen en ese momento, saca un rótulo de estos modernos que hacen ahora.
Sí, probabilidad.
Y 8%
sí, pero
de probabilidad.
Pero Marco, las probabilidades, aunque sea muy
espera,
fácil, son muy bajas siempre.
Voy a más. Detienes la imagen, que yo lo he hecho, detienes la imagen, sí. Estamos hablando de un portero de primera división. Lo consulto con varios porteros y coinciden en decirme es una cantada. O sea, tú no puedes en tu palo echarte hacia atrás. Si os fijáis, se echa hacia atrás el propio Remiro.
Sí, es que el balón le pasa muy lejos. O sea, una cosa es que hubiese rozado y hubiese entrado por la fuerza, tal, o lo que quieras, ¿no?
Oye, la polémica que dice Mauri, que hay tres jugadas. Hay una que es clara, que es el primer gol, que dicen en el lado de la Real, que es mano de Iñaki Williams, ¿no? A mí, yo no la he visto, la mano, ¿eh? Yo, la verdad es que no he visto. ¿Tú la has visto, Mauri?
Yo corro, te las enumero para mí. Vamos a ver. Para mí hay posible mano de Williams. ¿Sí? Por una sencilla razón. Se nos dejó muy claro que... Vamos a ver, esto es
no, si le dan la mano, Mauri, es muy claro. Si le dan claro, la mano, refiero... hay que anularlo. Lo que sí, no sí, está claro es si le da la mano.
Correcto, correcto, efectivamente. Lo que está claro es que para mí... Primero le pega en el pie, luego le pega en el pantalón, en el costado, y al subir del todo...
Para ti le da.
Para mí, el codo le toca.
La verdad que
le
no
toca
lo veo.
Con el codo.
Para mí es una mano la de Vesga, ¿eh? La de Mikel Vesga, disparo de Mikel Merino.
Sí, 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 bueno, estamos hablando de la de Williams. Sí. La,
bueno,
de
la de Williams,
clarísima.
Yo creo que tenemos... vamos, en ningún momento se puede asegurar que haya ninguna toma que se vea claro, que la ha pegado y él lo dice desde el primer momento, y a los compañeros se le ve, porque además yo me he fijado, y en concreto ha sido a Yuri que le ha preguntado y le dice, no me ha tocado la mano. Él no ha notado en ningún momento ese contacto
del balón. La segunda, que es la de Vesga, esa sí que me ha parecido a mi
clarísima.
Mano.
Fuera
sí,
o dentro, ¿no?
Sí, sí.
Sí, esa, ahí la duda ahí, es fuera o dentro, claro.
Es que estamos en lo de siempre, vamos a ver.
¿Pero habéis visto alguna imagen que sea dentro del área?
Le da la mano claramente dentro del área.
Eso sí, pero para ti dentro del área, yo no lo he visto.
No, eso es irrefutable, ¿sí? Corro. Es medio metro dentro del área. Y yo voy a lo de siempre, ¿por qué no se manda a soto grado al monitor? No lo entiendo.
Entendemos porque el VAR no lo ha visto dentro, porque claro. Si no, es inexplicable.
No, dentro es seguro, Corro. Te aseguro que es dentro porque me ha mandado varias capturas.
¿No?
Sí, totalmente.
Vale, ¿y la tercera, Mauri?
La tercera para mí es un balón en Yuri, línea de fondo que lo pelea Yuri con Kubo y para mí es penalti y además puede ser roja para Yuri. Lo digo sinceramente mayor objetividad.
Ha podido ser falta, sí.
Porque le mete el codo en el pómulo.
Dicho todo esto, Corro, parece que estamos aquí justificando el hecho
de que
la Real, Dios mío...
La Atleti ha sido mejor.
No estoy justificando nada.
Lo estamos llevando a ese extremo, por eso digo, creo. Y estamos hablando de tres jugadas que ofrecen muchísimas dudas. O sea, que quizás ni deberíamos...
Peña, ha sido que el primer tiempo nos habéis borrado del campo...
No, pero al margen de esa lectura que subía... Pero quiero decir que igual estamos... Es que, bueno, has hablado tú, a ti te parecen tres jugadas... muy
pero
dudosas.
Que no ha justificado la derrota.
No, pero que no es justificado. Es que ya el simple hecho de poner eso sobre la mesa a la hora de valorar un partido, que bueno, yo creo que hay ciento y la madre con muchísimas más polémicas que esta, y llevarlo ahí ya me parece que es bastante. No sé.
Bueno, lo vamos a dejar aquí porque vais a seguir toda la semana, que no tendréis otra cosa que hablar que del Derbi Vasco. Así que Peña, Mauri y Marco, un abrazo. Ganó la
Liga. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego.
Vale.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
Está muy bien. El Valladolid se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Swetaway.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Recuerden que hoy Villarreal 1, Valladolid 2.
¡Gol del Valladolid!
¡Anda!
¡Gol, gol, 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 gol de Amaral! Se queda delante de la portería de Pepe Reina. Toca blandito, el portero se va a la derecha vencido. ¡Gol del Yamik! ¡Gol,
Yamik!
En una jugada casi maradoniana porque arrancó desde su terreno de juego, driblando futbolista, llega dentro del área, chuta al palo, corta, engaña a Reina después del recorte, sorpresón en la cerámica, segundo del Real Valladolid, Villarreal 0, Valladolid.
Campanazo del Valladolid y por la tarde Betis 3, Español 1.
¡Ojo, Luis Enrique se marcha! ¡Luis Enrique que la pone! ¡Mira, yo, Feoli! ¡Gol, gol, 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 gol! Y ahí aparece el hombre sobre el que sí estamos debatiendo. ¡Juan mío, Ayoce! ¡Pues es Ayoce el que está en el segundo palo! ¡Que con un toque de primera la mete! ¡Al Betis a atacar! ¡Willen Carballo buscando a Ayoce! ¡A la espalda de defensa del Español! ¡Qué buena maniobra de Ayoce! ¡Línea de fondo tiene atrás! ¡Miranda! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Solventando el partido al Betis. Marca Miranda el segundo. Betis 2, Español 0.
Comparecen a esta hora de la noche lo que hemos denominado la tertulia de los nominados, de gente que quiere salir de la casa, pero que sigue en ella todavía. Vamos de abajo arriba. Representando la información del Español está José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Nominado número uno al aparato. Sí. Muy bueno,
de arriba abajo o de abajo arriba.
Penúltimo, sí, abajo arriba, perdona. Penúltimo en la clasificación. Está en descenso también el Valencia. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Me temo que vamos a estar mucho tiempo.
Bueno, ya veremos. Sí. Está Jordi Folqué en representación de la Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está hoy en representación del Getafe Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
Le mandamos un beso muy fuerte a la churri, a Gema Santos y a su marido, a Tuti, que han perdido hoy a su suegra y que por eso están hoy despidiendo pues a la madre de Tuti. Así que un besazo muy fuerte. Cádiz, Rubén, ¿estás todavía por ahí, no?
Estoy por aquí.
¿Has llegado a casa ya o no?
Sí, he llegado a casa corriendo. Vamos, tú sabes. 5 minutitos corriendo.
Muy bien. Está uno de los nominados más felices del día en Valladolid. Amón, hola, Amón.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Esta no te la esperabas, ¿eh?
No me la esperaba. No me esperaba ya, después de lo de hoy, seguir todavía en este pelotón.
Todavía te quedaba dar un saltito más.
Joder, y no me quedan semanas.
Yo creo que el primero que va a salir de la casa, sinceramente para mí, creo que es Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana hay un partido así muy duro, el Valencia-Sevilla, pero creo que en las próximas jornadas a esta hora estarás durmiendo, Víctor. No te llamaré más.
Bueno, algo habremos ganado. Algo habremos ganado. No lo tengo claro, ¿eh? Mañana es un partido...
Sí, no es fácil.
Es un partido clave.
Es la madre de todas las batallas, el Valencia-Sevilla. Sí. ¿Quién lo iba a decir, Que un Valencia-Sevilla iba a ser un poco dramático, pero para mal. Para pensar en que estás tratando de salvarte.
Es que recordemos que lo peculiar de este año de la zona de descenso es que están metidos 3 de los 7 primeros de la clasificación histórica de Primera División. Que son el Valencia, el Sevilla y el Español.
Y el Español.
El Español es el séptimo.
Sí.
Ahí están metidos 3 de ellos.
Lo del Español, Gil, hoy se esperaba que perdiera en Sevilla con el Betis.
Yo en mi quiniela lo tenía clarísimo, que hoy no era el partido, que el partido es el del viernes que viene.
Bueno, vaya partido, ¿eh? Español-Cádiz,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Ya te lo decía la semana pasada. Son 5 partidos directos contra equipos que están metidos ahí. Y lo de hoy ha sido lo de siempre. Bueno, un poquito mejor en ataque, pero si repasas la película del tiempo de juego, estaba Oliva. Bueno, está el Español tranquilo. Está el Español con sus llegaditas. Está haciendo el Español cositas. Llega el Betis, gol del Betis.
Triqui, triqui.
Ya sí, está. Sí. Y la pobreza defensiva atrás y la falta de contundencia es lo que ha vuelto a matar al Español y es el punto principal que tiene que trabajar Luis García.
La jornada hay que decir que era, para los que estáis metidos ahí abajo, o sea, era terrible, es terrible. O sea, el Valladolid ha sacado 3 puntos de un campo muy difícil del Villarreal, que le ganó el otro día al Real Madrid. Y mañana tenemos, Javi, Getafe-Barcelona.
Problemón.
Hay gente que dice que como el Barça ya ha ganado la Liga, que lo mismo trinca el Getafe algo.
Bueno, pero el Barça tiene que certificar la Liga, ¿no? Porque
ganarla cuanto antes.
Claro, por eso se pregunta a los jugadores del Madrid si la Liga está hecha. Lo que quiere el Barça es tenerla hecha cuanto antes. Pero bueno, Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa no se achanta, ¿eh? Ha dicho que mañana van a ganar. O sea, no que esto, que hay que reservar jugadores porque luego le viene...
Hombre, si escucha, si el entrenador no dice vamos a ganar mañana, ¿no? ¿Quién lo va a decir?
No, bueno, pero podría hacer un mensaje un poco más pesimista porque le han preguntado si podía guardar jugadores para los enfrentamientos de futuras semanas donde vienen equipos de su tabla, de esa zona baja.
Es cierto.
Y ha dicho que no, que él no puede reservar nada y que nunca se sabe de dónde se pueden sacar los puntos. Y mañana con la afición y en casa está en el deber de decir eso.
Y mañana hay un Atlético de Madrid-Almería. Ahí esperas pescar algo, Folqué.
Pues la verdad es que hace 2 semanas el equipo que parecía más en forma de toda la liga era el Celta de Vigo y llegó la Almería, que es el peor visitante, y empató a 2 y estuvo cerca de ganar. Lo que está claro es que la Almería tiene mañana todo que ganar y poco que perder, sobre todo si, como le pasa al resto de equipos de la zona baja, exceptuando el Valencia, yo creo que todos los equipos de esa zona somos más del Sevilla mañana que el Arrebato.
Sí,
está clarísimo. Igual que la semana que viene todos seremos más del Cádiz, pues eso, que mucha gente de esta casa, ¿no? Y está claro, tiene que haber 3 equipos que están abajo en la clasificación y cuanto más distancia. Hoy, por ejemplo, Rubi ha dicho, a ver, cuando queden 2 jornadas para acabar la temporada, ¿alguien piensa que vamos a tener 7 puntos de ventaja sobre el descenso? Va a ser muy difícil o prácticamente imposible. Por lo tanto, hasta el último momento se va a jugar todo. Pues eso, que el Almería mañana contra el Atlético de Madrid, lo normal es que pierda. Lo normal, incluso, como está jugando el Atlético de Madrid, es que hasta que salga goleado. Pero, pues eso, la sorpresa
bueno,
de la jornada...
No diría yo tanto que la previsión sea esa. Es cierto que el Atlético de Madrid está muy en forma, ¿no? Pero que,
digo que la previsión, pues eso. Pero cada jornada, está viendo la pasada semana, hubo 2 equipos que fueron los grandes beneficiados, que fue el Cádiz y el Almería. Pues hoy ha sido el Valladolid. Pues, ¿por qué no mañana puede ser el
hombre,
Almería,
sería un campanazo. Si el Almería le gana al Atlético de Madrid, es un campanazo. Es algo
nunca
inesperado.
Ha ganado al Atlético en Madrid.
Nunca le ha ganado el Atlético en Madrid.
No.
Pues más difícil todavía. Bueno, y luego está el Valencia-Sevilla, que es el partido de las 9. Van a escuchar a 2 técnicos que están, bueno, pues sí, uno muy experimentado, Mendilibar, que viene de vivir una jornada muy apasionante en la Europa League, y otro que está viendo que el agua le llega al cuello. Baraja contra Mendilibar.
Esta situación solamente la podemos sacar adelante desde la exigencia. Y cuando tengamos máxima exigencia, sacar un poquito más. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Y cuando tú haces tu trabajo y tienes exigencia máxima, seguramente estaremos más cerca de salir adelante y de cambiar esta situación. Y tienes que saber que cuando estás en el Valencia, la camiseta te exige dar más. Y cuando des más, todavía más. Y creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo para cambiar la situación y sobre todo para afrontar este partido, que es un partido, lógicamente, muy importante para nosotros.
Si ganas clasificatorio, sería la leche, ¿no? Sacarías 3 puntos más al Valencia, que es el equipo que está abajo ahora mismo, y le obligarías a ganar muchos más partidos con respecto a ti, ¿no? Está claro, si ganas, a ellos casi les dices adiós, ¿no?
Villarejo, Víctor, es partido más dramático para el Valencia que para el Sevilla, entendemos, ¿no?
Sí, sí, yo estoy convencido de ello porque el Valencia, te lo llevo diciendo, lo fía todo al efecto Mestalla, lo estamos viendo, Real Sociedad, Osasuna, Rayo, ahí es donde ha puntuado, fuera de casa es un drama el Valencia, la última referencia es la derrota en Almería, rival directo, y aquí me lo vas a ir preguntando cada fin de semana y me lo preguntabas el sábado anterior, el miedo, el pánico es dejar de puntuar en Mestalla. Eso sí que abriría ya definitivamente la casa del horror, la habitación del pánico, lo que quieras para
el Lo próximo
Valencia.
Es Elche-Valencia, ¿no?
Elche-Valencia, le queda, después viene el Valladolid y visita Cádiz. Ya te decía que lo tiene todo de seguido, los rivales directos, y de momento ya descuenta los 3 puntos de Almería, así que no se puede permitir, aunque Baraja es más de esos de también valorar el empate, no en la previa, pero cuando acabe el partido, sumar. Pero evidentemente el Valencia mañana tiene que ir a por los tres puntos, porque insisto, Mestalla es clave, no, lo siguiente para salir de esta situación.
Víctor, no hay tanto drama, ¿no?, ahora en el Sevilla, ¿no? Hay una situación incómoda, pero no hay tanto drama, ¿no?
Hombre, no hay tanto drama porque está a cinco, pero fijaros que estamos hablando de un Valencia que es un desastre, ¿no? Si gana se pone a dos, ¿eh?
Sí, es así, es así.
O sea que esto está muy apretado, ¿eh? Yo creo que hombre,
si gana el Valencia, mañana como mínimo, la salvación va a estar en 30.
Claro,
o sea, 31,
bueno,
y 30 vuelve, va a marcar el descenso.
No, te quiero decir que el Sevilla, que como tú me preguntas ahora, parece que está más desahogado por una cuestión numérica. Si mañana pierde,
se acerca al descenso, ¿sí?
Exactamente. Sí. Ya deja de tener otra vez la situación cómoda, porque pierde una oportunidad para tomarle distancia a equipos como el Cádiz y el Español, que no han ganado, que han perdido esta jornada, y además se acerca al Valencia. O sea que a mí me da la sensación de que está todo muy incierto, ¿eh? Todo muy incierto.
Os va a dar un dato, Pedro, para que os vengáis arriba. Pedro, ¿qué dato habéis contado esta tarde en el
tiempo? Sí, es que le he mandado una clasificación a Paco de la temporada 2010-2011, que es la más parecida a la clasificación que teníamos a falta de 10 jornadas en esta liga. Había tres equipos empatados a 26 puntos en los tres últimos puestos de clasificación, pero los que estaban por encima más o menos estaban con la misma puntuación que los equipos que estaban ahora, y en ese caso el Deportivo de La Coruña bajó a segunda con 43 puntos. Yo no creo que hagan falta tantos puntos para salvarse este año, pero yo insisto, como no sumes 41, estás en segunda.
41. Imagínate, Gil, que le quedan 14, 6, 41, 14 puntos al Español, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero bueno, tiene en casa Cádiz y Getafe, partidos trascendentales, y tiene luego visita a Valencia y acaba en casa ante la Almería. Yo, ahora mismo, hoy por hoy, te firmo llegar a la última jornada dependiendo de mí mismo. No sé lo que va a pasar en los... Porque es que además hay 14 partidos directos entre los que estamos metidos ahí todavía. O sea que yo ahora mismo, Valencia-Sevilla, pues no sé qué quiero que pase mañana. A priori que empaten. Y así ninguno de los dos suma tres puntos. Hombre, si gana el Valencia y el Valencia tira para arriba, a lo mejor cuando el Valencia reciba al Español ya está salvado y no está tenso, etcétera, etcétera. O a lo mejor no. A lo mejor es mejor jugarte la permanencia contra el Valencia cara a cara, estar metido. Sí.
¿Por qué ha dicho que quiere que gane el Sevilla? ¿El resto qué le viene mejor a los equipos de vuestra ciudad? ¿Que gane el Sevilla o que gane el Valencia?
Que gane el Sevilla.
Que gane el Sevilla.
Que gane el Sevilla.
Sí, claro.
Para quitar a uno, ¿no? Y que se vaya lo más arriba posible.
Yo creo que el Sevilla es que ahora se ve más entero que el Valencia, sinceramente. Yo es que, por ejemplo, veo al Sevilla, igual que yo insisto respecto al Cádiz, insisto en lo que decía la semana pasada, es que el Cádiz hoy ha perdido, que era previsible perder ante el Madrid, pero se ve un equipo vivo, se ve un equipo que compite, que puede perder el viernes ante el Español perfectamente, pero que es un equipo que se le ve que tiene algo ahí que no está muerto, que tiene... Y ahí de los de abajo, pues...
El enfermo que peor cara tiene hoy es el Español, eso es evidente, porque ya ha traído a Luis García y ha perdido dos partidos. O sea,
el Español, corro.
Sí.
El Español,
la cara de los jugadores del Valencia la semana pasada cuando perdieron en Almería, no solamente los jugadores, sino en la sala de prensa, el run que había, no era de funeral, era ya de la herencia que se estaba dejando, como si fuese la última jornada. Por eso decía la semana pasada que yo veía a la Almería que una mayor tranquilidad que otros equipos que claro, parecía
es que
estaban
queda, es
en
que
las
queda
48
mucho,
horas.
Que queda mucho. Queda mucho.
Cuidado, si mañana, por ejemplo, gana el Sevilla, le estás diciendo que yo no creo que se necesiten 40 puntos para la permanencia, pero sí es cierto que si mañana gana el Sevilla, al Español y al Valencia prácticamente tendrán que hacer la mitad de los puntos que quedan por jugar, que quedarán 27
si gana
por
el Sevilla,
jugar.
Para el Valencia es...
Bueno, es ruina, ¿no?
Le queda una vuelta de una semifinal y la final, porque Baraja no quiere hablar de final, pero mañana es la ida de la semifinal.
Aquí lo malo es perder en casa. O sea,
claro,
cuando
claro,
pierdes
claro.
en casa tienes una inseguridad porque no sabes lo que va a pasar luego.
Claro, y el miedo ya instalado en una plantilla que es la más joven de la liga y el efecto Baraja que se ha diluido y ya no valen los discursos como hoy, bastante potente, que hemos escuchado de Baraja pidiendo un pasito más porque sabe que lo necesita el equipo. Ya no vale eso.
Y sobre todo porque
esperas
que mañana Almería y Getafe pierdan, que juegan con el Atlético de Madrid y el Barcelona. O sea, estás esperando que esos dos pierdan, ¿no?
Claro, si es que además, quiero decir, te sorprende el Cádiz la semana pasada ganando en Sevilla al Betis.
¿Pero qué?
Y hoy el Valladolid en Villarreal. Claro, y tú no has tenido ese efecto sorpresa todavía. El Valencia todavía no ha sido capaz de hacer algo más que ganar o empatar en casa. Es que fuera no ha ganado.
Es que el Cádiz, sabe lo que está jugando. Y tiene, claro. Y tiene a Sergio, ¿verdad, Rubén? Tiene a Sergio. Sí. Y a su presidente, a Manolo Vizcaíno, que pierden. Tú lo llamas y dices, tranquilo.
Saben pero jugar tranquilo, en el barro.
Pero tranquilo, de verdad.
Valencia. Valencia no.
Ese tranquilo, entre comillas, que pones en voz de Sergio, aquí en Valladolid lo conocemos bien y nos fuimos a segunda, ¿eh?
No, bueno, pero yo a ver, pero claro, pero yo no pero sé si ese tranquilo llegado... de Valladolid es real o no. Yo conozco, claro. y Rubén seguro, por la relación que tenemos, que ese tranquilo es cierto. Es cierto, sí. Entonces no, saben.
Y el de aquí también no era ningún farol.
Que el Cádiz se ha plantado hoy ante el Madrid, antes de jugar partido, 4 por encima del descenso. Y aquí decíamos 4 por encima del descenso. Eso es una locura. Jugar
de bueno, ¿no? Dices de bueno, ¿no?
Claro, decir, claro. Llegas a jugar contra el Madrid, 4 por encima del descenso. Bueno, pues es maravilloso. Ahora que se van a dar sorpresa que el Cádiz hoy ha ganado el Valladolid en Villarreal y que van a pasar, porque los que no se jueguen nada van a seguir sumando puntos. El Elche, yo creo que va a seguir sumando y va a ganar algún partido.
Sí, al Elche no le ganas fácil. ¿Eh?
No,
yo creo que no le ganas fácil, ¿eh?
A ver cómo responde a las últimas jornadas. Bueno. Estabais hablando de Vizcaíno, de Sergio. ¿Os habéis dado cuenta de que los cuatro equipos que estaban últimos antes de empezar esta jornada tenían entrenadores que entre los cuatro sumaban 11 partidos en primera división? 11. ¿Sí? 7 Baraja, 2 el del Elche, el Becasese, 1 Luis García y 1 el del Valladolid. 11 partidos.
El mundo al revés.
Y tienes. Y están luchando contra equipos que tienen a Quique Flores, claro. Que lleva 1000 partidos.
Mendilíbar,
que tiene 1500 partidos.
Eso, Pedro, te digo, y no quiero pisar a Rubén, que conoce más el tema que yo, pero que Vizcaíno sabe cómo es el tema y aguanta a Sergio. Y eso para mí va a ser fundamental. Porque,
lo que decía yo de la tranquilidad en algunos clubes, que en otros da la sensación de que son los 45 últimos minutos
no,
de la jornada.
No es una cuestión de tranquilidad, es una cuestión de se ha perdido, muy bien, las maletas pum, y para casa. Pero no, es que el día siguiente viene.
Pero la
Cádiz
imagen tampoco es mala, ¿eh? O sea, sí, ha perdido, pero la imagen, o sea, el peso claro, que tiene, claro. Se ve.
Bueno, un caso claro.
Sí, pero por ejemplo, cuando se acabe la temporada, equipos como el Cádiz, el Valladolid o incluso la Almería. Si pierde la categoría, perdón la expresión, es una putada. Pero es algo que la afición, oye, pues el año que viene
se levanta, se levanta.
Intentamos para se subir levanta. A primera. Pero hoy otros equipos que no.
Que sí,
el Valencia, presente. El Sevilla, el Español, no.
Presente. No. Iba a decir que caso de tranquilidad extrema es el presidente del Getafe, Ángel Torres, que para todos se iba a cargar a Quique Sánchez Flores antes que a los que se ha cargado el Valladolid, o se ha cargado el Español o se ha cargado el Valencia, y ahí sigue claro. Quique Sánchez Flores y tiene al equipo pues fuera del descenso.
Pero Corro, lo del Español sería para mirarlo para mirarlo ya con la perspectiva de los 10, 15 últimos años, de cómo aquí no se acaba de cuajar un proyecto, porque has ido perdiendo tu identidad por el camino y no sabes lo que eres. Porque...
No, si se salva, sombrerazo, porque has arriesgado mucho, pero la sensación da que has arriesgado demasiado. Que has hecho
y pongamos un asterisco en el Valencia, porque Gattuso, más que lo echaron,
se fue,
una estampida.
¿No? Se fue.
Otra cosa es que tuviera motivos para hacerlo, pero se fue.
Muy bien, que no sufráis mucho. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh? Adiós.
Es
a
posible.
Todos. Chao, chao. Adiós,
chao.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Y ahora la emoción por subir a segunda. Esta es una llamada a la gente que más sabe de segunda división. Son habituales Juanfran Cruz, Las Palmas. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Pablo Acebo, Deportes Cope Asturias, Sporting Oviedo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, buenas noches. La noticia de hoy es el atraco que le meten a la Ponferradina.
Sí, sí, vamos a hablar de eso ahora. Dos golitos del Oviedo, que no había hecho...
Eso también es noticia, se han juntado los planetas.
Es histórico, histórico.
Bueno, y hoy comparecen, yo creo que con merecimiento, porque es el líder... Y habría que haberle llamado a él primero antes que nadie. Hace un montón que no hablo con él. Óscar y medio. Eibar, hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches. Un saludo a todos.
Aunque escúchate, llamo después del repaso que os metió el Albacete.
Sí, también es verdad. Sí.
Y
la
está...
verdad es que ayer el Eibar estuvo mucho peor que el Albacete, desde luego.
Y está con nosotros también un clásico en los últimos años de segunda división que está tratando de no irse a la primera red. Javier Bautista, Málaga. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hombre, Corretti, ¿qué tal? Muy buena.
¿Cómo estás?
Que... bueno, aquí sufriendo
muchísimo. Tienes aquí compañero de sufrimiento, Pedro, que está empezó el programa y estaba hablando de lo que tiene que hacer el Málaga. Tiene en la cabeza lo que tiene que hacer. Mañana juega contra el Cartagena, que está luchando por entrar en el playoff. Y dice, todo lo tienes en la cabeza, ¿no? Dile a Javier Bautista las cuentas del Málaga.
Bueno, yo creo que tiene que llegar con opciones a las dos últimas jornadas. Tiene en la antepenúltima jornada un Málaga-Mirandés. Y yo creo que por lo menos, dada la situación del Málaga, que es desesperada, por lo menos llegar a 3 puntos de la salvación faltando 2 jornadas.
Sí, la penúltima...
Esa es la cuenta dentro de la desesperación. Porque claro, luego ya jugarte en las dos últimas jornadas a ver qué pasa.
La penúltima va a Vitoria, a la vez, y la última cierras en casa con el Ibiza, que son las dos últimas jornadas. Claro. Pero bueno, aquí la clave es ganar mañana. El Málaga no ha ganado nunca esta temporada 2 partidos seguidos. Así que ganó en Villarreal.
Por eso está donde está. Ganar.
Por eso. O sea, mañana si le ganas al Cartagena te pones a 5, con 18 en juego, pero esto es engordar para morir. Yo soy muy negativo.
Ayer el Albacete le ganó 3-1 al Eibar. Hoy el Granada le ha ganado 2-1 a Las Palmas, Juanfran. Bien el Granada, ¿no? Le ha ganado bien ganado, ¿no?
Sí, muy bien. Y sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas está en un bache importante. Y sobre todo que llega en el peor momento de la temporada, cuando está finalizando lo que es la campaña regular. De los últimos 7 partidos, solo una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, encajando muchos goles. De ser líder de la clasificación, se ve hoy en la tercera plaza. Podría ser quinto después de esta jornada. Pero es que todavía la Unión Deportiva Las Palmas tiene que ir a Ipurúa. Tiene que recibir el próximo fin de semana al Levante. Tiene que jugar en casa frente al Alavés la última jornada. Tiene que viajar para enfrentarse al Cartagena. Se la juega. Lógicamente sigue dependiendo de sí mismo por todos esos partidos, pero no está en el mejor momento de la temporada. El resultado está corto, por lo visto, sobre todo en la primera parte, donde la Unión Deportiva Las Palmas le ocurrió lo mismo que contra el Oviedo, bueno, le ocurrió lo mismo que contra el Málaga y prácticamente todos los equipos. Regala la primera parte y ya la segunda contra reloj es bastante complicado y se vio en la jornada.
Uno de siete frente
al Albacete.
Y Las Palmas Levante la próxima jornada, vaya partido. Bueno, ha dicho Pablo que la noticia está en el partido de la Ponferradina. Ha empatado a 2 la Ponfe en Burgos, 2-2, y ha ganado en un momento del partido 3-2. Y se han llevado un alegrón porque ha sido en el último minuto prácticamente, pero se lo han anulado por un fuera de juego que es tan justo que hay dudas sobre si es fuera de juego. Este es Juanfran, el entrenador de la Ponfe, al terminar el partido.
Si es que las imágenes que es que encima es que te las da el VAR, es que son un poco tristes, porque lo que te marca es fuera de juego, toman la mano de Sofian. La mano no es fuera de juego. Que nos expliquen, a ver si hay alguien del VAR o no, que se ponga en contacto con la Sociedad Deportiva Ponferradina y que nos expliquen por qué la toma en la que ellos ven fuera de juego es una toma que la cortan desde la mano. Parece un poquito triste y lamentable que hoy hayamos tenido que ver esto.
¿Lo habéis visto claro? ¿Alguno? Bueno, Pablo, tú creo que lo has visto claro, que no ha sido fuera de juego.
Pobre
¿no?
Ponferradina, qué mangazo que diría Guas.
Qué mangazo, ¿no?
Es que además las líneas... ¿qué es lo que pasa? Que ponen las líneas tan gordas que te da la sensación de que hay más distancia. Es que tú ves la foto y no sé, y a mí me extraña que alguien diga, yo veo claro que es fuera de juego, porque es que es una cosa milimétrica que a mí me da la sensación de que no es. Y fíjate que al Sporting y al Oviedo le viene bien que la Ponferradina no sume. Pero de verdad, yo soy oído de la Ponferradina y clamo porque me parece
porque
una
eso
cosa...
le había puesto con 38 a 3 de la salvación. La
hombre, es que es la vida para la Ponfe ganar hoy en Burgos.
Estamos
en manos del que da el dedito del Fram y que para la imagen.
Del frame, del frame.
La imagen es muy chusca.
En manos de esa persona estamos.
Que escucha, ¿qué es peor, el VAR en primera o en segunda? Vosotros que estáis
en segunda
y primera.
En segunda
es terrorífico.
Esto es pan nuestro de cada día. O sea, pero lo que hoy de la Ponferradina, todas las jornadas pasa algo.
A estas alturas de la temporada, jugándose la Ponferradina lo que se está jugando en un partido como el del día de hoy y que puede verse con esos puntos que se queda en segunda o que puede bajar a primera ref, la verdad es que es muy duro.
Óscar, ¿qué dices?
No, digo que el software que se utiliza es tremendamente impreciso. O sea, yo creo que con lo que se están jugando y con las distancias milimétricas de estos foros de juego, sobre todo, me refiero a los foros de juego que se están pitando, este software, desde luego, es, repito, tremendamente impreciso y parece cualquier cosa.
¿Y tarda más, tarda más el bar en segunda que en primera?
Bueno,
sí,
te puedes ir a tomar una caña al bar, de verdad.
Hemos llegado a estar hasta 5, 6, 7 minutos para dilucidar si es gol, penalti, mano, un
desastre. ¿Prolongación de segunda más larga que habéis vivido esta temporada? ¿Prolongación?
10 minutos en Málaga hace 4 jornadas. 10 minutos.
8 minutos la Unión Deportiva.
En Ipurúa uno de 10 minutos también, sí.
Sí, sí, yo me acuerdo. 11, eso. 11, 11, esa me acuerdo yo, Oscar, sí, sí.
Terceros tiempos.
Pero, por ejemplo, la línea que han trazado hoy en el gol de la Ponferradina es que estaba pisando el talón del jugador del Burgos.
Es que es tremendo.
Es que tiene que estar más... O sea, no tocar el pie del jugador del Burgos. Mm.
Sí, sí, sí.
O sea, no sé.
Oscar, ¿cómo lo ves arriba? Que no te he preguntado estos días. ¿Cómo ves la cosa arriba?
Pues la veo muy apretada, muy apretada. Pero no solo por lo que dicen los números, ¿no? Porque yo veo...
Hay 5 equipos para 2 puestos.
Claro, y a un nivel yo creo que bastante parecido. Hasta esta semana a mí me daba la impresión de que el Eibar era un poquito más fiable que los demás, intentando ser objetivo con todo esto. Sin embargo, pues, ayer en Albacete pegaba un petardazo tremendo, vuelven a surgir dudas, sobre todo en la primera parte, porque no es que perdiera el partido, es que fue completamente superado por el Albacete y empiezan a surgir algunas dudas. Yo veo esto apretado hasta la última jornada porque no veo a ningún equipo mejor que otro, ya no solo entre los 5 o 6 primeros, incluso entre los equipos de la zona media.
Sí. Bauti, tú que lo miras con otros ojos, ¿a quién ves arriba, de los de arriba, que van a subir, de los
hombre,
dos que van a subir?
Granada lo veo fuerte, el Eibar lleva 4 partidos sin ganar, Las Palmas no está ganando últimamente, pero yo creo que se mete Granada y Las Palmas, creo que se mete Granada y
o sea, ¿tú crees que Granada y Las Palmas y sacan a Eibar de ahí?
Y yo creo que sale el Eibar, porque el calendario del Eibar he estado mirando yo ahí y no sé. Es que ¿sabes qué pasa? Que el Eibar, mira que quiero que suba a primera.
Tenemos que ir a Ipurúa nosotros, Javi, ¿eh?
Claro.
Tiene que ir a Ipurúa.
Es que ese es el partido clave, es el partido que va a decidir. Porque aparte también hay que jugar con los calendarios que tiene, por ejemplo, el Granada y Las Palmas también.
Pero Javi, el Eibar tiene los dos últimos, Sporting y Huesca, que lo más normal es que no se jueguen nada. Y son,
exacto.
Te digo, son 6 puntos. Sí.
Las Palmas de los que le queda, tan solo ante el Villarreal B y contra el Zaragoza. De resto se la juega todo por la parte alta de la tabla clasificatoria, pero fíjate que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene una victoria en 7 partidos y está tercero. Es que arriba están fallando todos.
Sí, pero el peor calendario es Las Palmas, Juanfran, eso es verdad, ¿eh? El peor calendario es Las Palmas, tiene que jugar
con diferencia.
Con esos equipos que no se juegan nada, porque aquí recordamos que el Eibar fue al Corcón con un equipo descendido, le valía el empate y terminó perdiendo.
Es verdad.
Oscar, por eso la digo yo jornada. Lo del Eibar, ojalá me equivoque y hayan corregido lo del año pasado, pero es verdad que si no pasa lo del año pasado, también es un equipo fuerte, sí.
A Las Palmas este año se le da peor los equipos de abajo, ya ocurrió contra el Oviedo, contra el Málaga, contra el Sporting, con los equipos de arriba, con los que solo ha perdido de momento con el Granada, en lo de primera vuelta y lo que va de segunda fase. Veremos lo que ocurre, pero sí es verdad que el calendario es muy duro el de la Unión Deportiva.
Porque tapado no va a haber ninguno, es lo que dice Corro. Hay 5 equipos, sí, sí. Cualquiera se puede meter entre los 2 primeros, y luego yo el sexto, ahí va a estar el Cartagena, que mañana juega en Málaga. Ahí está el Albacete, que lo está haciendo bien, pero ojo, ganó esta jornada, pero llevaba ya creo que eran 4
partidos. Sí, estaba un poco en caída. Bueno, es apasionante la segunda. No os deseo ningún mal, así que Juanfran, Óscar y medio, Pablo Acebo y Javier Bautista, un abrazo, no sufráis mucho,
Te quiero.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, que se pueda.
Adiós, adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de 2 clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
¿A arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Baby got a head down. Baby got a head down to the ground. Looking for a stranger, looking for a stranger to love.
Ha empezado lo bueno en la NBA. Vamos a casa de Parra a ver qué está viendo. Hola Parra, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo?
Estoy viendo sufrir a los Cavs de Ricky Rubio, que han empezado un poco dubitativos ante los Knicks. Juegan en casa en el primer partido de playoff. Están perdiendo 38-28 a 7-52 del descanso. Y ya te digo, han empezado muy fuerte los Knicks, han remontado los Cavs, pero luego otra vez han vuelto a apretar los de Nueva York y están mandando por 10 puntos a 7-40 del descanso.
Este es el tercer partido del inicio de los playoffs porque ya se han jugado dos.
Sí, el primero a las 7 pasadas de la tarde, Filadelfia contra Brooklyn, los Sixers contra los Nets en cancha de Filadelfia. Un partido sorprendente porque para mí los Nets han aguantado muy bien mucho tiempo, hasta casi el final del tercer cuarto en una distancia de 8 o 10 puntos. Un encuentro que eso sí, siempre ha ido ganando Filadelfia, o sea, de principio a fin. Nunca ha estado por debajo del marcador y ha terminado ganando por 21. Al final del último cuarto ya los Nets han visto que era inviable y se han venido abajo y han ganado 121-101 los de Filadelfia. Y luego el segundo encuentro, el de los Celtics con los Hawks, ha sido una pasada.
Igualado, ¿verdad?
En la primera parte le ha pegado una soba a Boston a Atlanta muy considerable. Tanto es así que se han puesto 30 arriba al descanso. Me he ido a hacer la cena y cuando he vuelto estaba a 13 Atlanta. Digo, ¿qué ha pasado aquí?
O sea, ¿y cómo ha terminado?
Ha ganado Boston. Ha ganado Boston por 13 puntos. Con comodidad, tampoco han sufrido mucho. Y han estado casi todo el partido también mandando. Atlanta lo más que se ha acercado ha sido a 12 puntos a 3 minutos del final. O sea que tampoco ha peligrado nunca. Pero vamos, que después de ir ganando de 30, me ha sorprendido mucho que se acercara tanto Atlanta.
Te hago siempre la pregunta de las predicciones en el inicio de los playoffs. ¿Cuál sería tu final del este y del oeste?
Del este, Boston-Milwaukee, sin mucha duda. Y del oeste va a sonar raro, pero diría que Warriors Suns. No son ni primero, ni segundo, ni tercero.
No metes a Denver.
No.
Vale.
Ni a Memphis, que son el primero y el segundo. Ni a Sacramento, que creo que se lo van a cargar los Warriors.
Está más claro en el este que en el oeste, ¿no? En el oeste hay más posibilidades, ¿no?
El oeste está más abierto porque también son equipos menos fiables. Es que Boston y Milwaukee son muy fiables. Yo creo que la tercera pata del banco en el este es Filadelfia. A ver a dónde le da, si este año es que le da.
Bueno, candidatos a premios de la temporada. El más importante, candidato al MVP, hay tres, dos muy claros, ¿no? Antetokounmpo y Jokic. Y está Embiid también, pero ¿he leído que Embiid es el favorito o qué?
Sí, porque ha hecho un lobby en las últimas semanas descomunal, ha coincidido con un partido de 52 puntos de Embiid, con actuaciones descomunales, ha sido el máximo anotador de la temporada por segunda vez consecutiva Embiid, le han dado mucha bola a eso. Para mí Embiid es el tercero, para mí. lo va a ganar, ¿eh? Yo estoy casi convencido de que lo va a ganar, pero para mí es el tercero. Yo se lo daría a Jokic y si se lo dieran ante Antetokounmpo, tampoco me parecería injusto porque es el mejor jugador del mejor equipo de la
Jokic
liga.
Jokic ha ganado los dos últimos, ¿no?
Sí, Jokic los dos últimos y Anteto los dos anteriores.
O sea, que se va a meter Joel Embiid ahí en el jugador de Philadelphia 76ers. Vale, sí. De los demás que quieres destacar, hay uno nuevo que me ha llamado la atención, que es
el
jugador que mejor rinde en los minutos finales de partido.
El clutch player, el sí. jugador determinante. Yo supongo que se lo darán a Jimmy Butler, porque si hay una etiqueta que le cuadra bien a alguien de en la NBA como jugador clutch, es el Jimmy Butler. O sea, es el jugador clutch por excelencia en la NBA. Está con DeRozan y con Daron Fox, con el base de Sacramento. Yo creo que lo va a ganar Jimmy Butler. Lo más sorprendente para mí de todo, es lo de los entrenadores. O sea, no está el entrenador del campeón del oeste, de los Nuggets, y no está el mejor entrenador, o sea, el entrenador del mejor equipo de la liga, de Milwaukee. Han metido a Mike Brown, de Sacramento, al que yo se lo daría porque aparte sería parte del premio para nosotros, porque ahí está Jordi, y pues algo nos caería, ¿no? Si le dan el mejor entrenador del año Sacramento, él está en el staff técnico, pues oye, ha sido parte del staff técnico, del mejor staff técnico de la temporada de la NBA. Luego está Dainol, el técnico de Oklahoma, que si Sacramento no hubiera hecho la burrada de año que ha hecho, sería sin duda el favorito, porque lo que ha hecho con Oklahoma, aunque no se haya metido al final en playoff, es escandaloso. O sea, un equipo que cuando se lesionó Chet Holmgren, todos dábamos el 12 o el 13 del oeste, y ha estado peleando hasta el último día por meterse en playoff con una chavalada, con un equipo de jóvenes talentos. Y luego está Matsula, que es técnico rookie de los Celtics, que se encontró el marrón por el despido del anterior técnico a principio de temporada, antes de que arrancara la temporada de Udoka, y que ha hecho un gran año. Pero yo, entendiendo que él es rookie y es nuevo en estas líderes, joder, estás entrenando a los Celtics, o sea, tienes un equipazo. Para mí tienen mucho más mérito los otros dos, y se lo daría a Mike Brown, vale, al de Sacramento.
Muy bien, lo dejamos ahí, Parra, ya lo vamos comentando durante la semana. Han empezado los playoffs, dice Parra que hay un Boston, Milwaukee en el este y un Golden State, Phoenix en el oeste. Lo iremos comprobando. Parra, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Lo siguiente es Austin. Allí está Borja González porque es el Gran Premio de las Américas. A las 10 de la noche, hora española, ha sido la carrera al sprint o el sprint de MotoGP que ha ganado Pecco Bagnaia. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Por qué no has dicho Austin, Texas?
Es verdad. Mira que me gusta a mí decir Austin, Texas, y no lo he dicho, ¿eh? Casi has estado a punto de no contestar, ¿no?
Sí, me ha ofendido. Entonces he pensado, digo, ¿dónde está mi corrochano?
Es verdad, Austin, tienes razón. Y eso lo he dicho al inicio del programa, si he dicho Austin, Texas, que me gusta a mí mucho.
Exacto.
Oye, que ha estado bien la carrera al sprint o el sprint, pero está Pecco Bagnaia en un nivel alto, ¿no?
Bueno, ha hecho un poquito de Marc Márquez aquí. Este es el sitio donde Marc suele dominar de la manera que lo ha hecho Bagnaia hoy. Y bueno, pues lo ha dejado claro, muy claro, desde el principio de la prueba, y probablemente sea la pista para lo que nos podemos encontrar mañana. Va a ser una prueba dura porque va a hacer mucho calor, como ha hecho hoy. Han rodado rapidísimo, pero hemos vuelto a ver, ¿no?, eso que te da el sprint, eso de que no puedes parpadear porque eso te vas a perder algo, que es siempre la sensación que te deja, en cualquier momento puede pasar alguna cosa. Y bueno, pues ha habido que estar hoy muy atento a una carrera que, afortunadamente, digo carrera todo el rato, no la quieren llamar así, pero evidentemente es una carrera que por suerte no ha sido tan accidentada, o por lo menos no ha tenido consecuencias tan graves como otras, que eso está muy bien y nos ha permitido ver muchas cosas, como por ejemplo eso de ver a Alex Rins en la segunda posición, que nos ha sorprendido bastante porque no era el piloto que esperábamos ahí antes de llegar aquí, y luego de volver a ver también a Jorge Martín peleando por los primeros puestos y haber terminado tercero.
Mañana sale la pole Pecco y sale segundo Ale Rin, que como has dicho ha estado muy bien y ha terminado segundo en este sprint. Y ha estado Jorge Martín tercero. Luego, ¿cuarto y quinto han sido españoles también? ¿Alex Márquez se ha metido cuarto o quinto?
No, Alex Márquez se ha caído. Fíjate, se ha caído y es que se encontraba mal. Y luego nos lo ha contado porque ha vomitado dentro del casco.
Oh.
Y luego cuando se ha caído ha vuelto a vomitar al caerse, y ha tenido que vomitar una tercera vez cuando ha llegado al box. Algo le ha sentado mal. A la hora de la comida no sabe bien, porque normalmente suelen controlar mucho los pilotos y siempre se alimentan igual, y ha terminado por los suelos, ha terminado en esa cuarta posición, como dices, Aleix Espargaró, que ha estado peleando hasta el final con, con Martín, así que ha sido un buen día para los pilotos españoles en un circuito que normalmente nos da muchas alegrías, porque aquí solo habíamos visto victorias de Márquez, una victoria de Rins y la victoria del año pasado de Bastianini y ahora esta de Bagnaia. A ver si, bueno, mañana pasa algo diferente a lo que prevemos y podemos ver a uno de los dos peleando por ganar.
A las 6 Moto3, a las 7 y cuarto Moto2 y a las 9 MotoGP lo contará Borja aquí en el Tiempo de Juego. Borja, desde Austin, Texas, un abrazo.
Exactamente, un abrazo, corro.
Chao, chao. ¿Qué camiseta es esa que ondeas?
La camiseta que ganó el reto hace un par
sí,
de semanas.
La de España que hiciste con todos los nombres,
con todos los nombres de los jugadores de la selección.
Que es muy chula, sí. La traes ya para que se la enviemos, ¿no?
Claro que está.
Perfecta, está preciosa.
¿Cuántos son?
Entre
843.
Las... 243.
843.
Ah, 843. Entre la de España y la de el bar, tienes ahí, tenés en casa allí un armario lleno de camisetas.
Pues bueno, no está mal. Pero lo que pasa es que como tengo muchas para sean diferentes, pues sí, las voy acumulando ahí.
Muy bien, Pedro, mañana te escucho.
¡Hasta mañana!
Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.